Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Yo feliz, feliz de estar aquí contigo, con los oyentes de Radio Martí y, por supuesto, con los oyentes de Tempranito y de Mañana. Es viernes y mira que tu cuerpo lo está conociendo en estos momentos, ¿eh? Es viernes. Gracias a todos los que están en la sintonía. Vamos a recordarles, Jaco, bien temprano a dónde nos pueden comenzar a escribir. Pueden hacerlo a Tempranito Martí@gmail.com. Si todavía no nos sigue en Twitter, pues puede buscarnos por ahí. Estamos en @tempranitomartí. Y si no conocía, bueno, tenemos también, Radio Martí tiene una página de Facebook que es Radio Televisión Martí. Y ahí también, bueno, pues usted puede hallar muchas noticias de Cuba y del mundo sin censura. También puede hallar los programas que más les interesen. Di el número de teléfono.
¿Qué profesoral ha venido esta mañana? Me parece que soy alumno tuyo.
Vamos, diga el teléfono,
sí,
por
maestra,
favor.
Sí, maestra. Sí, señor, sí, señor.
Aquí tengo la regla en la mano.
Y el borrador en la otra.
Y el borrador en la otra.
Y la tiza en la otra.
El muñequito de yeso.
305-437-7118. 305-437-7118. Después les vamos a presentar a la metralla, al equipo que nos acompaña, pero ahora nos vamos al boletín de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, el régimen cubano excarceló por cumplimiento completo de su condena al activista que protestó contra la dictadura castrista el día de la muerte de Fidel Castro. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del preso político.
Apagado y con la piel cubierta de granos, salió este martes en libertad el preso político Rolando Lázaro Kessel Barrueto, tras cumplir su condena completa de 5 años de privación de libertad, convicto por desacato, hurto, resistencia y desórdenes públicos, delitos que asegura se los fabricó la seguridad del Estado.
Te priva de libertad y te priva de la vida, porque al que manda para la prisión está más seguro que muera que salga de ella con vida.
Kessel Barrueto fue detenido el 25 de noviembre de 2016, el mismo día de la muerte de Fidel Castro, cuando realizó una protesta frente al Parque de la Fraternidad, donde gritó consignas contra la dictadura ante una gran cantidad de transeúntes que se acumulan diariamente en el lugar. Cuando lo montaron en la patrulla policial para conducirlo a la unidad, se produjo un forcejeo entre el activista y el jefe de sector de la zona, quien acusó a Kessel de intentar robar robarle el reloj.
Estuve en distintas prisiones, Camagüey, Combinado del Este, entre otras, y casi siempre estuve en celda de castigo, capeada, celda que no tienen condiciones para tener a los presos y no te dejan tener nada adentro, tirado en el piso, pasando hambre y frío. Y si te quejas o reclamas, ahí estaban los guardias para caerte a golpe. Decían que esa celda estaba así, para eso, para sufrir.
El activista, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, dice que aunque la cárcel lo enfermó, no lo hizo claudicar de sus ideas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y cientos de personalidades condenan la represión contra los coautores del videoclip de Patria y Vida que viven en la isla. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
El manifiesto presentado por los artistas Yotuel Romero, Alexander Delgado, Randy Malcom, Asiel Babastro y December Bueno, entre otros, ya ha sido firmado por centenares de personalidades de la cultura y la política. El texto denuncia el secuestro, desaparición, detención y procesamiento de los artistas coautores del videoclip Patria y Vida que viven en Cuba, según explicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders y uno de los promotores de la iniciativa.
Michael Osorbo está desaparecido, encarcelado junto con una fabricación penal. Luis Manuel Otero, secuestrado y posiblemente torturado, el Funky preso en su domicilio y amenazado, y Añelo Troya, quien no saliera en un inicio como autor del videoclip en Cuba, también terriblemente hostigado desde que se conoció su involucración.
Al manifiesto se han sumado artistas, intelectuales, políticos, activistas y organizaciones de derechos humanos. Entre ellos, Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y los eurodiputados Javier Nar, Soraya Rodríguez, José Ramón Bauzá y Leopoldo López Gil. Además, los artistas Tania Bruguera y Arturo Sandoval, las organizaciones Unión Patriótica de Cuba, Archivo Cuba, Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Somos Más, hasta llegar a más de un centenar de firmas entre personalidades y grupos.
Cuba debe de tener esta primavera negra nueva en la que más de 30 casos de conciencia han entrado en prisión en los últimos 3 meses y la comunidad internacional debe reaccionar enérgicamente contra esta barbarie.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En otra información, Estados Unidos seguirá trabajando con la comunidad internacional para presionar al régimen de Nicolás Maduro para que tome medidas concretas hacia unas elecciones libres y justas. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Estados Unidos cree que toda negociación en Venezuela debe ser seria, concreta y limitada en el tiempo. Estos son los criterios que nosotros hemos dejado muy claros y los Estados Unidos junto a la comunidad internacional seguirán presionando al régimen hasta que se den los pasos concretos en esa dirección. El director de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González, habló del escenario más pesimista. Si las conversaciones que se están teniendo fallan, las otras políticas continúan y estas son que vamos a continuar trabajando con la comunidad internacional para presionar al régimen para dar los pasos concretos hacia elecciones justas y libres. Maduro no tardó en reaccionar y arremetió contra el funcionario estadounidense.
Hoy sale Juan González a amenazar a Venezuela otra vez. Hoy sale Juan González a decir que va a haber ni más presiones. Juan González, ocúpate de tu país, Colombia.
Maduro ya dejó claro cuáles son sus condiciones para este diálogo o negociación, empezando por el levantamiento de sanciones.
El levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Segundo punto, el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional Legítima y de los poderes establecidos en Venezuela. Y tercer punto, la devolución de las cuentas bancarias a las instituciones y de los activos a las instituciones como PDVSA, Banco Central de Venezuela.
Por su parte, el presidente encargado Juan Guaidó invitó a los venezolanos a unirse a la iniciativa Salvemos Venezuela Juntos.
¿Qué tenemos que hacer a partir de ya? Salir al encuentro de nuestra gente e incorporarlos en el Acuerdo de Salvación Nacional. Salvemos a Venezuela, salario justo ya. Salvemos a Venezuela, educación libre ya. Salvemos a Venezuela para calle ya. Salvemos a Venezuela, condiciones ya.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y los ministros de Relaciones Exteriores del G7 exigieron ayer jueves a Bielorrusia la liberación inmediata e incondicional del opositor y periodista Roman Protasevich, arrestado después que Minsk ordenara que un avión de Ryanair que se dirigía a Vilna, en Lituania, aterrizara para arrestar a Protasevich. Los representantes del Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, así como la Unión Europea, condenaron en los términos más enérgicos en un comunicado conjunto la acción sin precedentes de Bielorrusia. Hasta aquí las noticias, sigan en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:09 de la mañana, viernes, por fin llega el añorado día de la semana en que uno dice, después de aquí a descansar. Para aquellos que trabajan el sábado, no he dicho nada. No. Y para aquellos que tienen que trabajar el domingo, no has tampoco dicho nada. Y no. Para aquellos hombres cuyas mujeres los ponen a trabajar los fines los de semana, sábados y los domingos.
Sí, porque hay cosas que hacer en
no
casa.
No he dicho nada tampoco.
Uh-huh. Hay sábados largos y sábados cortos. ¿Te acuerdas de aquello?
Y hay pasos largos y pasos cortos.
Pasos cortos también.
Yo tenía un... Bueno, hubo una persona que era policía, uh-huh, y decía vista larga y paso corto. Cuando te llamen que hay un plan de machete, usted llegue tarde, no voy a hacer que uno de los machetazos lo coja usted. Eso es. Señores, aquí estamos los de siempre, el burro para el final, está Exilda,
en el mismo lugar.
Yo, está Teudi, está Alex Rivero, que hoy es el último día de trabajo de Alex Rivero, el hombre muchacho más feliz del edificio. También está Jauregui y, como dije, el burro para el final y yo. Ah, y me faltaba Viñoli. Ahí está Viñoli.
Y tú
también
presentaste a Teudi Giró.
Sí, sí.
Yo no escuché nunca a Teudi Giró.
Lo presenté a Teudi sin más.
Teudi. Hoy no te duele nada. Eso. Ya no te tengo que adoptar. Esa señora comprendió que no te puede golpear de esa manera. Perfecto.
Dice, no, Teudi no trabaja el sábado.
Ni el domingo.
Ni sábado ni domingo. ¿Qué cuento es ese de yo voy a trabajar en la casa sábado y domingo? Trabaja el lunes, viene aquí y el lunes viene a la casa.
No, además ya él tiene una excusa para no hacer nada este fin de semana. Le duele la cadera, el pie, no sé qué.
No, ya tomé un cocimiento de bejucubí.
No, ¿qué tú crees? Eso vuelve. No, eso...
¿Lo vuelven a dar?
Él lo retoma el fin de semana. Es un hombre inteligente.
Bueno, cuando son las 6:11 de la mañana, como siempre, comenzamos a esta hora con las efemérides del día. Hoy es 28 de mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer. Así que la mujer que más cerca tengo a mi lado está en mi cabeza ahora mismo, después de Cinda. Así que para las dos, muchas felicidades.
Ay, por favor.
Espérate, son tres.
No estés sacando cuentas al aire.
Son más.
Le gusta complicarse, más la batería. Sigue.
Bueno, un día como hoy de 1934 nacen las quíntuples Dion cerca de Callander, Ontario, Canadá. Sus nombres Marie, Cecile, Yvonne, Emile y Annette. Fue la primera vez que cinco bebés del mismo parto sobrevivieron después de su nacimiento. Así que imagínate tú, cinco niñas. Son cinco niñas.
Cinco niñas.
Cinco niñas.
Cinco niñas. ¿Te acuerdas que tú no estabas aquí cuando yo hablé del parto este último, que fue un boom? Una mujer que ha parido nueve niños por fertilización in vitro.
Necesita ayuda
muchísimo
hasta del gobierno, ¿no?
Sí, el gobierno.
¿En dónde fue?
No recuerdo, lo voy a volver a buscar de nuevo. Hace como un mes.
Nueve,
sí.
Si uno da guerra.
Imagínate nueve biberones, nueve. Ay, corre, cambia pañales, cambia, carga lo que aquel está llorando. Terrible, sí, nueve.
Imagínate tú que la maestra llama a la casa y te diga, oye, tu hijo se portó mal en la escuela. ¿Cuál de los nueve?
¿Cuál de los nueve se portó mal?
¿Tú te imaginas Viñoli, nueve Viñoli?
No, gracias. ¿Por qué estás poniendo imágenes en mi cabeza? Con uno basta. Y el segundo, el y medio ese que tenemos por ahí.
Más los medios hermanos y medios hijos.
Más los medios hijos. Bueno, también Jaco es el Día Mundial del Deporte de Orientación. Es el Día Internacional de la Hamburguesa también. Es el Día Internacional del Juego. Así que si quieres podemos ponernos aquí a jugar yaki, palitos chinos, lo que tú quieras.
Vamos a jugar a las prendas.
No.
¿Te acuerdas de qué jueguito?
Contigo yo no juego eso.
Mira, no, mira, no, y cogemos el reloj de Viñoli de prenda.
No. Y escucha hasta esto que voy a decir para que después tú sigas. En el año 585, vamos a remontarnos muchísimo, muchísimo, mucho allá, antes de nuestra era, se produce un eclipse solar previsto por Tales de Mileto, y había una batalla en ese tiempo a la cual se le llamó la batalla del eclipse, y esto, bueno, a partir de aquí dicen que es una de las fechas cardinales que permiten calcular muchísimas fechas de la antigüedad, a partir de esta batalla y de este eclipse. A la batalla se le llamó Batalla del Eclipse, y siempre nos preguntamos, ¿y cómo pudieron recordar todo esto? ¿Cómo pudieron guardar estas memorias? Bueno, tuvieron en cuenta, en este caso, el eclipse solar que ocurrió en el año 585, y también había una batalla a la cual se le llamó la Batalla del Eclipse.
Todo entra en función de un suceso inolvidable.
Y de ahí comienza a sacar las fechas históricas.
Claro, claro, como el cuento de Álvarez Guedes del eclipse de Atanasio. ¿Te acuerdas?
Ahí vamos. No.
Mira la cara de Teudí. 6:15 de la mañana. ¿Qué viene ahora? Alúmbrame.
Ahora viene ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Ciencia y nos tecnología vamos para los eclipses.
Con el medio hermano de Viñoli.
Con el medio hijo. Danilo Fuentes Cortés.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil, debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa Notif Lag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, Notif Lag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
6:18, gracias a Viñolito por esa información.
Por esos tips que nos ha dado para mensajes que se deben eliminar rapidito. Yo después voy a hablar con este niño a ver cuál es el problema que él tiene con los mensajes de WhatsApp.
Pero es que eso es para el 99.9% de la población.
De los hombres, fundamentalmente.
¿Y con quién conversamos nosotros?
con las mujeres.
Ah.
Y con sus amigos también.
Ah, claro, pero esos mensajes no se borran.
Esos mensajes no se borran. Pero yo tengo que hablar con este niño, tengo que tener una conversación seria con él o quien le escribe esto. Claro. Estos consejitos.
Pero mira, nosotros estamos en desventaja, porque tenemos que aprender más de esas cosas que ustedes. Y entonces tenemos que...
¿Qué tú quieres decir con eso?
No, nada, eso me lo sopló
ya
el papá por el...
Sigue ahí.
Bueno, señores, un día como hoy, pero de 1961, se funda la organización Amnistía Internacional. Y en 1977 recibió el Premio Nobel de la Paz. Fue fundada en Londres por el abogado Peter Berenson después de haber leído sobre el arresto de un grupo de estudiantes en Portugal. Esta organización trabaja en 150 países por la liberación de los que sufren prisión debido a sus creencias, así como por la abolición de la pena de muerte y de la tortura y porque se garanticen los derechos humanos para todas las personas. Estamos hablando de Amnistía Internacional.
Que siempre lanzan campañas muy, muy buenas a favor de todo esto que estamos hablando de los derechos humanos. Estas efemérides que te tengo aquí, porque son dos y las voy a dar seguiditas, tienen que ver con mujeres. En el año 1952 las mujeres griegas obtienen el derecho al voto y en el año 1978, y esto siempre tiene su controversia, su punto de controversia, Italia legaliza el aborto en el año 1978.
¿Te gustan los juegos de mesa, Exilda?
Pero yo sé de qué me vas a hablar y no me gusta.
Tú sabes de qué te voy a hablar.
¿Me vas a hablar de la Ouija?
De la Ouija.
Claro. ¿Y viste la película?
Sí. Oye, eso me dio un miedo.
Eso daba mucho miedo.
O sea, película es vieja.
Es viejísima. Yo estaba leyendo, bueno, dile efeméride, y después seguimos hablando de esto, que es un tema muy apasionado.
Sí, de verdad.
Y muy interesante, señores.
De verdad. Un día como hoy de 1890, y es que aquí en Estados Unidos se hizo la patente de la tabla Ouija por Elijah Bond. Hizo la patente de la tabla Ouija. Para los que nunca la han tenido en sus manos, es, bueno, como una tabla, tabla, entonces tiene letras y números, y el sol y la luna y unas estrellitas, lo que sea, y una especie de marcador sobre el cual se ponen las manos. Las personas que la van a jugar, se recomienda que uno nunca juegue solo.
No.
Que de hecho en la película te decían, no juegues a la Ouija tú solo.
Por favor. Fíjate qué interesante la vida de este hombre. Él era un veterano de la Guerra de Secesión, porque me puse a buscar ayer cuando vi que estaba este efeméride, y sí, como tú dices, patentó la Ouija. No está claro el nombre de por qué se le pone este nombre. Es un nombre que no está claro por qué. Pero las cosas fueron escalando y este hombre le comenzó a dar esto una utilidad espiritista. Estamos hablando en años en que la gente pensaba que era bueno comunicarse con los seres del más allá, con sus muertos, y que era importante pues tener esa relación, y es ahí cuando vienen todos estos conjuros y todas estas cosas. Y este hombre, bueno, fue muy, muy inteligente y patentó la Ouija. Y los movimientos empresariales hicieron de la patente de Bond algo muy deseado. Él comenzó a patentar todo esto, pero lo comenzaron como que a multiplicar con diferentes versiones. La gente se hizo adicta a la Ouija, a buscar a sus seres queridos. Yo no sé. Lo vemos en la película y la película da muchísimo miedo, eso de estar moviendo la mano y que se mueva solo sobre el tablero. Después lo comenzaron a vender también. Yo recuerdo que en la universidad la gente incluso se inventó uno a raíz de esta película, pues comenzaron a hacerse, se hicieron uno y la gente jugaba eso. Pero no sé, eso tiene que ver con los espíritus y con las personas que crean.
¿Pero le llegas a jugar?
No. Toda la gente que crea en esto de la espiritualidad y de ver más allá de lo que ven sus ojos y de querer conectarse con los muertos.
Pero eso existe. Yo la jugué en más de una oportunidad.
¿Tú jugaste eso?
La Ouija, sí. Allá en Cuba y aquí en Estados Unidos. Y verdaderamente la experiencia no fue nada, digamos, memorable. Porque primero
una vez, porque tú le vas preguntando, ¿verdad? Tú vas
la Ouija te va respondiendo
y te
sí
va
o no
respondiendo.
Y te va
uniendo,
letras.
Va uniendo las letras y de ahí tú unes la respuesta.
Exacto. Pero
ese es el kit de la
claro,
cosa.
Claro, claro. Y yo no sé, cuando están jugando 2, 3, 4 personas y se está jugando en círculo, uh-huh, obviamente la fuerza resultante de que manda, por ejemplo, es a donde va. No, yo no sentí nada de eso.
Entonces.
Es a donde va el marcador. Entonces, pero ¿quién empuja más el marcador para que te diga qué letra es? Y entonces a veces quedan en medio y tú dices, mira, quedó entre la C y la D. Póngalo un poquito para allá porque... Entonces,
sí, sí.
¿Tú sabes? Pero no los supuestos mensajes que tú tenías que... Porque claro, vas escribiendo, no vas a guardar en la memoria cada una de las letras porque se te pierde. Vas escribiendo los supuestos mensajes. No decían nunca nada.
No te decían nada.
Nada.
Nunca armaron una entonces, frase concreta,
claro, entonces tampoco,
una palabra concreta.
Claro, entonces tampoco sabíamos con quién comunicarnos y tampoco sabíamos nada. Éramos muy jóvenes cuando estábamos haciendo eso y...
La tumba de este hombre, mira qué interesante, tiene una Ouija.
Una Ouija.
Y después entonces esto lo comenzó a patentar otra persona y esta persona tuvo un final trágico, muy, muy trágico. Este hombre que comenzó a patentar después el negocio de la Ouija comenzó a patentar también lo que era la mesa de billar. Pero se cayó de algo y murió muy, muy, muy trágicamente. Y ahora esto pertenece a la misma empresa que vende los Monopoly. El Monopolio.
Ese sí.
Así que han hecho dinero con la Ouija.
Para que veas, el Monopolio de niño era un juego buenísimo que todos los muchachos jugábamos en Cuba. Aquel que tenía acceso a un Monopolio que había guardado desde antes de. Y son juegos que ya han quedado en desuso porque esos juegos de mesa, Dios mío, ahora con el teléfono ya prácticamente ni se usan. Tú le dices a un muchacho de 10 años, vamos a jugar al Monopolio. Y te dice, ¿qué?
¿Qué cosa?
Y vamos a jugar al cubilete. ¿Qué?
Tú sabes que cuando él patenta esto no se le pone que es un juego espiritual, no se le pone que tiene un fin espiritual, sino que lo patenta como un juguete o juego. Así fue que lo patentó.
Bueno, yo tengo un amigo que él es meteorólogo y cuando no estás muy seguro de por dónde vienen los huracanes, le pregunta
a la Ouija. Sí.
Y la Ouija que tiene él, oye... amigo,
oye.
Esa es la musiquita del amigo mío. ¡Oye, Lázaro!
Oye,
estaba hablando de ti.
Oye, ¿te acuerdas cuánto valía la Ouija Blanca y Día de Octubre en Monopolio? ¿Te acuerdas de aquellos tiempos?
No.
Él es más joven.
No, el Monopolio no tenía ni Vía Blanca ni de Octubre, que el Monopolio americano.
No. Sí, pero había uno cubano muy bueno.
Báltica, Mediterráneo. El más caro, que es el azulito, que está casi al llegar, es Paseo del Prado o Paseo... Bueno...
compra 3 o 4 casas ahí, la ponen en la Vía Blanca, chicos, cuando el Gilda pase por ahí, ya tú sabes.
Lázaro, no te desvíes de tu... ¿tú has jugado la Ouija?
No, conozco el juego.
¿No lo has visto?
No lo he visto, no.
¿Y la película tampoco?
La película no la has visto tampoco.
No, mírame, tengo que poner para esa.
Sí,
estoy atrás del palo.
Una película de terror. No recuerdo de qué año, después voy a buscar.
Bueno, oye, ya se está acumulando la gente ahí en el Versalles con letrero, Exilda y Alfredo.
¿Para?
Sí, para Alex. No te vayas, que no se vaya Alex. Otro cartel dice que le den un part-time.
Alex no quiere oír de eso.
Bueno, con muchas cosas buenas para Alex, tenemos que esta mañana Alfredo y Exilda, las computadoras del Centro Huracanes de Miami muestran un mensaje muy elocuente. Esto es: no se espera actividad ciclónica tropical en las aguas del Atlántico en las próximas 48 horas. Sin embargo, el Pacífico no muestra la misma tranquilidad, por cuanto esta mañana una extensa área de chubascos asociadas a un centro de bajas presiones se ha estado desarrollando a unos 900 kilómetros al sur de la península de la Baja California, que ha ganado mucha fuerza en las últimas horas. Pero, por supuesto, esto está muy lejos de Cuba y del sur de la Florida. No hay por qué preocuparse. Es solo información. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos aislados más frecuentes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las mínimas esta madrugada han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 y continuará subiendo. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Los vientos también han perdido en fuerza. Hay poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí en Cinda y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este viernes 28 de mayo a las 10:30 de la mañana, aquí en Radio Martí, una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, quien hablará de César Prieto, quien acaba de quedarse aquí en Estados Unidos este miércoles. Recuerden, el tema de César Prieto en Deportes con los Grandes, solo aquí en Radio Martí, este viernes a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Si nos está escuchando y alguna vez en la vida vio la película o jugó con la Ouija y de verdad recibió un mensaje válido, legible, de que le dijeron algo que usted quería saber, pues nos lo dice, por favor, nos llama por teléfono o escribe un correo electrónico, porque Exilda no jugó. Teudi y Viñoli, no sé si lo habrán hecho, dice Teudi que no, que él juega sí, los dados.
Viñoli jugó.
¿Te recibiste algún mensaje?
Sí, él recibió un mensaje.
Vamos a ver qué dice Viñoli.
Le dijo Viñoli. En fin, nada. Yo quiero recibir un mensaje. ¿Te dio miedo eso?
Me dio miedo.
No, hijo, no, por favor. Eso es puro montaje.
No, pero a Viñoli no le tiemblan las piernas. Cuando recibe esos mensajes. No, hombre, no. Viñoli es puro valor, pura entereza. Él no por le favor. Tiemblan las piernas. ¿Qué le van a temblar las piernas si se pone una plataforma con unos tacones así de gordo? ¿Qué eso? ¿Qué le van a temblar las piernas?
En fin, él está pidiendo mensaje. El primer mensaje que llegó es del cubano de Finlandia, hablando por supuesto de la
en Finlandia no se puede jugar Ouija porque se congela.
Dice que él se puso a jugar con una Ouija, pero que era muy aburrido, muy aburrido.
¿Se puso a jugar él solo o había más personas jugando o no?
Dice que él solo. ¿Tú le crees al cubano de Finlandia?
Yo ¿y qué cogió de marcador? ¿Una selga?
No, sí, seguro, lo más seguro. Bueno, escríbanos a tempranitomartí@gmail.com. Mi ángel de la guarda no aparece hace unos cuantos días. De todos modos, yo lo quiero un montón. Y bueno, aquí estoy esperando que escriba, que dé una señal simple y llanamente.
Sí, señor. En 1937, en Alemania, se fundó la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen. ¿Están oyendo el año? 1937. Después le voy a dar un tip.
Ahí va a hablar de automóviles.
No.
Porque ese es su campo preferido. Él sabe mucho de eso.
Mejor que me calle.
Reconoce lo que tú sabes mucho de auto.
Mejor que me calle. 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, y en las informaciones, el preso político Denis Solís, quien se encuentra preso en la cárcel del Combinado del Este en La Habana, no se ha comunicado con su familia desde hace más de 2 semanas. Su tío Vladimir González dijo a Radio Martí que, según la información que ofreció el padre de otro prisionero político, hay casos de COVID-19 en la compañía de Solís, por lo que han sido suspendidas las llamadas.
Le suspendieron la llamada hace más de 20 días y no ha podido, un aproximado de lo que hace que no llama, desde el último día que dijo que no iba a llamar porque el campamento lo iban a entrar en cuarentena. Ahí lo que supe fue que dice que le están haciendo PCR y que la compañía de Denis, que tiene muchos sospechosos y habían casos de ahí, estaban estudiándolo eso. Es lo último que sé sobre Denis. Esto fue el papá de Ernesto Boje, Raúl Boje, que le habían hecho pruebas de COVID a Ernesto Boje, en la compañía de Ernesto Boje, y Ernesto Boje había dado negativo. Entonces en la compañía en la que está Denis, sí habían casos positivos ahí. Y entonces estaban en cuarentena, el campamento completo. Y ellos esgrimieron la justificación de que no estaban llamando por el problema de la cuarentena. Que no le veo lógica, pero bueno, no sé si eso tenga algún sentido.
El rapero contestatario Denis Solís fue arrestado el 11 de noviembre del 2020, acusado de un delito de desacato. Fue sancionado a 8 meses de cárcel por expulsar a un policía que entró en su vivienda sin mostrar orden judicial para ello, lo que provocó que los miembros del Movimiento San Isidro, del que es miembro, y otros activistas reclamaran su liberación. Y están denunciando la preocupante falta de recursos en los hospitales cubanos. Escuchemos los detalles con Tomás Cardoso.
La falta de recursos, incluidos medicamentos y problemas con el servicio, así como la escasez de ambulancias para transportar los enfermos, está provocando un colapso en los hospitales cubanos, denuncian familiares de pacientes en la isla. Odalis Ramírez, que sufre lesiones por un accidente en su casa en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, fue llevada en horas de la mañana del lunes para el Hospital General Pedro Betancura en el municipio de Jovellanos. Tiene una fractura en la mano y allí le informaron que no tienen recursos para atenderla. Por falta de ambulancias, tuvo que esperar hasta las 6 de la tarde para ser trasladada para la ciudad de Matanzas. Denuncia a su suegro Armando Abascal.
A las 5 de la tarde a ella no le habían puesto nada porque no había yeso tampoco para inmovilizarle la mano, que era la que más compleja tenía.
Hoy jueves, luego de protestas de sus familiares, esperan que la operen, pero las condiciones en el Hospital Universitario Faustino Pérez, en la cabecera provincial, son pésimas. Cuenta Ania Zamora, suegra de Odalis.
No apareció un camillero ahí en Matanzas para trasladar a mi nuera en las situaciones que estaba. La sala en muy pésimo estado, higiénico y sin luz, loca de dolor, y no hay una dipirona, no hay nada. ¿De qué potencia médica están hablando?
En Guira de Melena, Artemisa, Lisandra Góngora Espinosa. Su hijo de 6 años sufre convulsiones como secuelas de una infección adquirida hace 3 años en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez en Marianao.
El último episodio que tuvo fue hace 2 semanas. Tuve que salir corriendo con él al policlínico. Cuando llegué allí no había jeringuilla para ponerle un medicamento para reanimarlo.
El cuentapropista José Carlos Fernández señala la situación del sistema de salud en la provincia de Ciego de Ávila.
No hay combustible para las ambulancias, ni a buscar a los enfermos, no tienen goma, no tienen piezas de repuesto.
Ledis Tavares advierte las dificultades existentes en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech en Camagüey.
Los mismos médicos se están yendo del hospital porque no tienen con qué trabajar y se le están muriendo los pacientes.
Desde Vanes Holguín, el residente William Tamayo nos dice que la escasez está limitando la asistencia médica en el territorio.
El Hospital Calofón Pupu, el clínico, todos los pacientes que llegan le dicen que lo único que ahí es para un caso de urgencia.
Eldris Pozo relata las condiciones del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Saturnino Lora en Santiago de Cuba.
No hay yeso para ponerle a la fractura, no hay medicamento.
Y desde Guantánamo, el residente Yelier Fuentes comenta la situación existente en el Hospital Provincial Docente Agostino Neto.
No hay medicamento, te lo digo yo, que lo viví en carne propia, que mi esposa la tuvo ingresada hace poco.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos sigue buscando en el mar durante la noche a posibles 10 balseros desaparecidos después de haber rescatado a 10 personas, 2 de ellas sin vida. Ayer jueves 27 de mayo, la tripulación de la embarcación Resolute rescató a 8 personas y otro barco de respuesta de los guardacostas de la estación de Cayo Hueso recuperó 2 cuerpos sin vida que fueron trasladados a tierra. Los sobrevivientes informaron que salieron del puerto del Mariel en Cuba el domingo 23 de mayo y su embarcación se volcó en algún momento el miércoles 26 de mayo por la noche. Los sobrevivientes actualmente permanecen a bordo de un buque de la Guardia Costera donde reciben alimentos, agua y atención médica básica. Durante la patrulla de rutina, el equipo de la embarcación Resolute vio a varias personas en el agua y alertó a los observadores del sector de Cayo Hueso. Los observadores dirigieron el lanzamiento de múltiples activos terrestres y aéreos para ayudar, según el reporte de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Y tres hispanos han sido identificados entre las víctimas del tiroteo de San José en California. La masacre puso de nuevo el control de las armas en el centro del debate público, con el presidente Biden pidiendo acciones, mientras en el Capitolio la situación se queda trancada entre las divisiones partidistas. El informe lo tiene Jacopo Lucci.
Una vez más, el presidente Joe Biden ordenó que la bandera sobre la Casa Blanca ondee a media asta después de que un hombre armado de 57 años antes de suicidarse, cegó la vida de al menos 9 personas en una estación de tren ligero en California. Entre ellos, 3 hispanos que trabajaban para el servicio de transporte. En un comunicado, el presidente Biden emitió una súplica, basta, para urgir acciones del Congreso, asegurando que los legisladores deberían escuchar de inmediato el llamado del pueblo estadounidense, incluida la gran mayoría de los propietarios de armas, para ayudar a poner fin a la epidemia de violencia armada en Estados Unidos. Mientras los investigadores tratan de establecer las causas de la nueva tragedia, en los últimos meses el presidente anunció acciones ejecutivas para limitar el uso de las armas fantasmas construidas con partes compradas online y reglamentar el uso de estabilizadores para las pistolas. Las promesas de prohibir las armas de asalto y ampliar el control de antecedentes siguen en el limbo en el Capitolio, y las autoridades locales claman en un tono desesperado por decisiones de fondo. Los proyectos de ley cuentan con un amplio apoyo público, pero los demócratas tendrían que hacer valer su escasa mayoría y al mismo tiempo encontrar 10 votos republicanos para poder aprobar las medidas, algo que aún ante la nueva tragedia parece una posibilidad remota. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40, hermano, vamos a esperar un poquito para decir la hora exacta. Ahora sí, 6, como las cosas como son.
Ni que él fuera tan exacto.
Las cosas como
vamos
son.
A empezar por ahí, ni que él fuera tan exacto.
Si Amado y José Luis tienen un programa que se llama Las Noticias Como Son, aquí la hora es como es, a las en punto.
Por favor.
No, no, hay que ser exacto. 6:41. Te hablaba del Volkswagen, del BMW. Se creó en Alemania en 1937 y esos escarabajos,
los escarabajos,
sí, chiquiticos así, papá, todavía son famosísimos, han resurgido, se siguen,
nuevos modelos,
se siguen vendiendo. Y cuando yo digo, caramba, en 1937 se creó este automóvil, me recuerda a la guagua Girón. No te rías.
Sí,
me recuerda la guagua Girón, las montaste, obviamente, en los años 70, sí, las empezaron, y el Girón 10, 11, 11 12,
15, 28. 15,
Caballero, qué clase de guagua, resolvía muchísimo, porque resolvía muchísimo, porque después le pusieron la aspirina porque pasaba cada 4 horas, pero los asientos, qué incómodo eran.
Muy incómodo.
Muy incómodo, el ruido que hacían, el calor que tenía, pero bueno.
Ay, como dicen los puertorriqueños, con cosas como esas tuvimos que bregar y todavía siguen bregando los cubanos.
Allá. No, no, y que si la ven pasar ahora, tú dices que alivio.
Porque qué alivio, con lo, como porque tal, no, transporte, hay, no hay transporte, así mismo.
Pero qué diferencia, por ejemplo, en un país tan caluroso como el nuestro, las guaguas no tenían aire acondicionado.
No,
entonces,
hijo,
te vas a otro lugar.
Si hubiesen tenido aire acondicionado, la gente no iba a trabajar, se iba a pasar todo el tiempo montando la guagua.
Sí, como el hombre que compró el aire acondicionado con ruedas en $27,000.
Porque según él va a cosechar. Según él. Vamos a ver qué va a cosechar ese hombre.
Bueno, así un día como hoy, también de 1937, en California, se inaugura el tráfico para los automóviles en el puente Golden Gate. en obviamente en San Francisco, habíamos dicho que el día anterior se había inaugurado para los peatones. Primero la gente lo cruzó en multitud y dijo, caballero, qué lindo el puente, ay, ahora tenemos el puente, uh-huh. Y ahora para los automóviles. Qué bien.
Así mismo. Mira, esta efeméride es muy interesante. Nace en 1908 en Londres el escritor británico de novelas de suspenso Ian Fleming. ¿Qué escribió Ian Fleming?
¿Qué escribió Ian Fleming? Si usted lo sabe, llame al 305-437-7118.
Ahí se lo dejamos. Ahí se lo dejamos y por favor escriban para entonces poder comentar un poco de este hombre y cómo, a ver, esto que escribió que después se convirtió en una saga, todavía estamos hablando de esto.
Larga saga.
Y todavía lo estamos disfrutando. Y yo di aquí una noticia de quién iba a hacer algo en medio de esta serie y cómo ha levantado también algunas críticas y algunos aplausos.
Así. Ah, esa es la novela de...
No lo digas.
Sí, que no. Hizo Guy Ecker y ahora lo va a hacer el cubano...
No lo digas.
Café con aroma de mujer.
No es, William Levy. Café con aroma no. De mujer de William Levy. No. Que por cierto dicen que los ratings no fueron como se esperaban cuando salió el primer capítulo ahora de Café con aroma.
Eso porque se fue la luz en ciertos lugares.
No, acuérdate que hacen rating con Univisión, Telemundo, todo esto. Y hay muchas novelas y lo que hicieron fue hacer un rating con las diferentes novelas y pensaban que esta, Café con aroma de mujer, pues iba a tener un rating muy alto, pero dicen que no lo ha tenido. Hay que esperar.
Cuando son las 6:44, no puedo decir lo que esta gente me dice.
No lo digas, no lo digas.
A veces no me dicen ni siquiera nada.
Pero con esas miradas, si tu mirada matara.
6:45.
Mira la cara de TV.
Minutos de la mañana, tiempo del segmento de Puerto.
Es tiempo del segmento de tu salud en tus manos. Cuando son las 6:45, ahí está la doctora Maritza Fuentes. Escuchen con atención.
Soy su doctora Maritza Fuentes y este espacio está concebido para usted pensando en usted. Hoy vamos a hablar en tu salud, en tus manos, acerca del uso y el abuso de los antibióticos. ¿Y por qué digo esto? Porque se está creando una conciencia en la comunidad acerca de las resistencias a los antibióticos. Hay que saber elegir muy bien el momento en el cual nosotros realmente necesitaríamos tomar antibiótico. Y es única y exclusivamente cuando el proceso infeccioso que estamos desarrollando en nuestro cuerpo, bien sea en las vías respiratorias o en otro tipo de órganos o sistemas, sea bacteriano. Insisto en esto porque muchas personas cuando comienzan a padecer los síntomas de una gripe, el malestar general, el dolor de garganta, el goteo nasal, piensan que tomando antibióticos van a cortar ese catarro y esa gripe y se van a sentir mejor, y no es así. Tenemos que recordar que por lo general la gripe, el catarro y el flu es ocasionado por un virus. Y este virus no tiene nada que ver con un tratamiento de antibióticos. Así que tenga esto en cuenta porque muchos pacientes se incomodan cuando van al médico y el médico le dice, no tienes que tomar antibióticos, solamente un tratamiento antiviral para combatir el virus que te ha provocado esta gripe y este catarro, que el paciente a veces sale disgustado, no contento con la respuesta del médico. Hay que reservar nuestro organismo y preservar nuestras defensas para cuando realmente hagan falta esos antibióticos que tengan efecto en nuestro cuerpo y no abusar de ellos cuando no es necesario. Recuerde, los virus ocasionan gripes, catarros y la llamada influenza, que no necesita antibióticos, sino tratamiento antiviral y tratamiento sintomático, que se le llama. Lo mismo para el estornudo, que para una tos, que para el dolor de cabeza y el malestar del cuerpo, y además mucha agua. Para las bacterias, entonces, sí hacen falta antibióticos. Tenga esto en cuenta para que no abuse de los medicamentos. Soy su doctora Maritza Fuentes.
6:47 de la mañana. Continuamos este programa tempranito y de mañana con la seriedad que nos caracteriza. Doctora Exilda.
Recuerden que estamos esperando. Pueden escribir y decirnos quién es que escribió Ian Fleming. Este escritor hizo una saga cuando él muere, después pues se le permite a varios autores seguir escribiendo sobre este personaje tan, tan famoso, que después se convirtió en película también. Por eso les digo que es una saga. Uh-huh. Así que aquí estamos esperando.
Bueno, tiene que escribir sobre dos cosas, sobre esto que dijo Exilda y sobre si alguna vez jugó la Ouija y recibió algún mensaje que le significó, algo. ¿Sí?
Mensajes que recibimos a veces.
Sí.
¿Y tú crees a veces en señales de la vida?
Yo, sobre todo la del tránsito.
Ajá, no, chicos, vamos a hablar claro. A ver, algo, hay quienes ven en el diario señales constantes. Ay, sí, estoy pensando en tal cosa, ay, es porque va a suceder tal cosa. Si me dicen esto, es porque voy a tener buena suerte. Hay mucha gente que cree en todo esto, en los signos, en los horóscopos, en las ouijas, en ir a ver a un espiritista y que le diga su buena suerte. A veces no sale con la buena suerte que quisiera. La doctora estaba diciendo que a veces vamos al médico y no nos gusta lo que nos dice el médico la mayoría de las veces. Bueno, a veces también cuando se va a una sesión de espiritismo o de espiritualidad, pues no sales contento, pero nada, hay personas que tienen muchísima fe, Jaco, y que creen en señales divinas.
Sí, tú sabes que hace, y esto es de verdad, ¿no? Uh-huh. No es un invento que me estoy haciendo. Hace años me dijeron, vete a ver a la señora tal. Uh-huh. Y yo dije, perfecto, dejé que corriera el tiempo.
¿Fuiste a echarte los caracoles?
No.
Las cartas.
¿Qué cosa era?
Las cartas.
Era cartas.
En Cuba se usa mucho.
Y dejé que corriera el tiempo, uh-huh, porque yo siempre digo, yo no quiero que la persona que me recomienda llame a la otra.
y le diga,
oye, para allá te mando. No, dejé que corriera el tiempo.
Y este tiene un rosario de problemas, mira, son esto, y esto.
Y claro, uh-huh, no porque la persona que te conoce va y le da y le sopla a la otra. Yo dije, a mí no. Dejé que corriera el tiempo y un día me aparezco en casa de la señora. Uh-huh. Y me dice, buena, ¿y tú qué vienes? Leo, yo vengo de parte de fulana.
Bueno, no debería ni preguntarte.
Sí, pero eso,
porque si sabía, no.
Pero eso es muy importante, porque me dice, ¿de parte de quién tú
de
vienes?
Parte de
yo
quién.
Le digo, de parte de fulana. Esa fulana me la había inventado porque ya ella empezó a decir, no la conozco. Y yo dije, uh-huh, ahora estoy jugando yo con las blancas. Uh-huh. Ella no sabe quién soy yo. Llegué sin dar detalles. A lo que me respondía, a lo que me preguntaba, le respondía sí y no. Uh-huh. Y oiga que empezó a complicarse y a inventar, y lo que decía, esto es una farsante. Porque cuando no es una persona farsante y de verdad tiene esos dones, te dice cosas sin que tú no le des ninguna pista. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo, señores? Uh-huh. Nosotros estamos a veces muy necesitados de cosas.
De escuchar lo que queremos escuchar.
Sí, pero cuando vaya a ver a un tipo de persona así, no hable. Diga sí y no. No dé más detalles. Si la persona no va a pie con bola, coja y váyase porque es una farsante.
Eso pasa en todos los lugares del mundo. Hace unos días iba camino a mi casa, yo camino todas las tardes, a veces por las noches, pero por la tarde, y vi un letrero que decía amarres y lectura de cartas. Así que si alguno de por acá quiere el número de la señora, yo se lo
voy. Ya todo tan amarrado.
Amarres de amor y lecturas de cartas.
Mira, aquel, lo voy a decir, llegué, está amarrado.
Así que si alguno de ustedes quiere el número de la señora que hace amarres de amor, pues me piden el número después, muchachos, sin pena ninguna.
No voy a decir quién. Aquel está amarrado. No,
y aquel está amarrado
está
y
no
está
digas
cojo.
Quién, no digas quién.
Y aquel está amarrado y cojo.
Y aquel está amarrado, vacunado y no muerde porque se le cayeron los colmillos, así que.
Pero no, señores, a veces hay que tener un poquito de fe, Jaco, ¿no? Hay quien le gusta poner una vela, unas flores para su.
No, yo no digo que no.
Para
su
muerto.
No digo que no. Pero que tengan mucho. A ver, que no le tumben el dinero. Que no le tumben el dinero.
Sí, empezando por ahí. Acuérdate cuando hablamos de la chica esta de 21 años, creo que tenía como 21 años que andaban buscando por Naples que le robó todo el dinero a unas personas, se fue y puso sus anuncios de que ella podía adivinar el futuro y que les iba a arreglar la vida, y estas personas ingenuas le dieron todos sus ahorros.
Pero yo puedo adivinar el futuro, ahora vienen los deportes.
Por supuesto, porque tú estás escuchando la musiquita y nadie te va a dar dinero ahora para que tú adivines el futuro de los deportes.
Que no me van a dar dinero.
Bueno, hipotéticamente hablando, buenos días, Edemio.
Muy buenos días.
Por eso me vas a invitar a almorzar hoy.
Buenos días, Jacomino.
Buenos días, Edemio.
Edemio, estás invitado a almorzar también con Jacomino.
Oh, muchas gracias, pero no puedo ir por la situación de
No, nosotros te buscamos un lugar donde esté todo dividido, donde haya estos cristales, pero hay que sacarle...
Muchas gracias, no, pronto vamos a ir.
Hay que sacarle el dinero a Jaco de alguna manera, chico, ayúdame.
No, pero no te creas, Jaco, mi no suelo.
No, oye, Edemio y yo hemos salido por ahí de vez en cuando a...
Y ha pagado Edemio.
No, yo no me acuerdo, yo lo que sé es que nos hemos dado unos atracones buenos y la hemos pasado bien.
Y hemos salido también con el doctor Fresquito, lo sí, paga todo.
Sí, sí.
¿Verdad?
El doctor muy amable. Fresquito.
Bueno, señores, el cubano César Prieto, como hemos informado, ya se encuentra aparentemente en casa de un familiar en el sur de la Florida. Y me imagino que buscaban a gente, ¿no?, para su carrera profesional. Ayer tuve la oportunidad de conversar con José Ariel Contreras, y precisamente lo invité al programa Deporte con los Grandes de hoy a las 10:30 de la mañana, hoy viernes. Y bueno, gentilmente acepto la invitación Pepe Contreras para hablar precisamente de César Prieto. Y él me decía vía telefónica, bueno, que él tuvo la oportunidad de ver varias veces, ¿no?, a César Prieto algunos partidos de la última Serie Nacional. Y él como pelotero, y él sabe porque él ganó una Serie Mundial, fue del equipo Cuba, de Pinar del Río, lanzó para los Yankees, el equipo con el cual firmó su primer contrato profesional, y bueno, estuvo en otros equipos, Filadelfia con los Medias Blancas, ganó la Serie Mundial del 2005 con el Tuca Hernández, y él me decía que él cree que él tiene 5 herramientas, y en su opinión, me decía Contreras, en un par de años, quizás, para el año que viene va a estar listo para las Grandes Ligas con el equipo con el cual firme César Prieto, ese pimentoso pelotero de la provincia de Cienfuegos. Así que, Jacob, a ti, Axel, bueno, me decía el inquieto que sí que va a escuchar a Pepe Contreras a las 10:30 de la mañana hoy viernes, y en el caso de otros oyentes, he hablado con algunos y, bueno, me están deseosos de que llegue esta hora a las 10:30 de la mañana para escuchar Deportes con los Grandes y la entrevista con Pepe González hablando de César Prieto. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, bueno, hoy viernes, un gran día para un pitcher también de Pinar del Río, me refiero a Vladimir Gutiérrez, quien va a debutar en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Este año en AAA tiene 2 victorias sin derrota con 2.46 de efectividad. Y Vladimir el Vuelta Bajero estará debutando hoy a las 2:20 de la tarde por el equipo Rojos de Cincinnati ante los Cachorros de Chicago, el pelotero 220 en Grandes Ligas en cuanto a Cuba se refiere. Y este año ya van 24 peloteros cubanos que están en Grandes Ligas. Así que lo mejor del mundo para Vladimir Gutiérrez. Y otro pelotero que bueno estará lanzando hoy es Johan Oviedo. Buscando su primera victoria en las Grandes Ligas, tiene 5 derrotas subiendo y ha estado en otros partidos en la MLB. Bueno, anoche el equipo de Washington derrotó al Cincinnati 5-3. Esperamos que hoy Vladimir logre victoria para el equipo de Cincinnati ante los Cachorritos de Chicago, ya que anoche perdió al Cincinnati como señalé ante Washington 5-3. Los Mets en tremendo partido, una carrera por 0 a los Rockies de Colorado, lo ganó Marcus Stroman, se recuerdan aquel 22 de marzo del año 2017, cuando Stroman le dio a Estados Unidos aquella victoria ante Puerto Rico, el Rubio de Puerto Rico, en la final del Clásico Mundial de Béisbol, que fue la primera victoria para el equipo de Estados Unidos en Clásicos Mundiales. Recordarán de que en el 2006, en la primera versión, Japón derrotó a Cuba en la gran final. Y bueno, después, en el 2009, el campeón fue Japón, derrotó a Corea del Sur. En el 2013, el título fue para República Dominicana y el 2017 para el equipo norteamericano. Y bueno, después vamos a ir al tema de las Grandes Ligas de béisbol, porque anoche el Miami Heat perdió contra el Milwaukee, está contra la pared, 0-3, y los Lakers le ganó al equipo de Phoenix, ganó la serie 2-1 y Denver superó a Portland con la serie a favor del Denver 2-1. Más deportes sobre las 7:52. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más.
¿De veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí ahora, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete en punto de la mañana. Eso no pertenece a la interferencia. Ese no es el programa de Mikey. Eso es producto del trabajo de mesa serio y abnegado de este hombre que, como dije, no le tiemblan las piernas. Porque,
bueno, en fin.
¿Qué pasó ahí?
Ya vamos teniendo un ganador con lo del
nombre
del escritor. O del escritor, no era el nombre del escritor, sino de lo que escribió este hombre, Ian Fleming. Jacinto, no. Lo que me preguntaste...
¿Qué apellido más raro? Jacinto, no.
No. Jacinto me entiende. Que Jacinto, no, de lo que me escribiste.
¡Ah!
Pero ya tenemos un ganador. Ya hay una persona que escribió y dijo cuál es el nombre de este libro. Es una serie de ficción. Voy a dar un poquito más de detalles. Es una serie de ficción. Después fue llevada al cine. Ha tenido muchísimo éxito.
Sí. Y se hizo una película en Cuba y todo.
Me callo. ¿Sí? No doy más nada. No doy más detalles. Más adelante damos más detalles.
Pues se hizo una película en Cuba, yo la vi muchas veces.
Se hizo una película en Cuba.
O ¿sí? A lo mejor me confundí de personaje.
No.
¿No? ¿No es Pidio Valdés?
No.
¡Ay! Yo pensé que era Pidio Valdés.
Sí.
Uh-huh. No es Pidio Valdés.
No. Oh, no. Caramba. No es el Pidio Valdés.
Es porque tú me abres los ojos. Son ahora a las 7:02 que me vi de abrir los ojos. Te parecías un semáforo todavía, con agua desde las 6 de la mañana y ahora
tenía,
me abres los
tenía
ojos.
Tenía cara de pasaporte vencido. Yo comienzo a evolucionar a partir de las 7:02 de la mañana.
Ah, bueno, oye, para que te enteres, ya empezamos. ¿Tú sabes? Ya,
vamos cogiendo fuerza aquí, señores. Vamos cogiendo ánimo.
Métele otro arañazo a usted, para que tú veas cómo te despiertas.
No, te huí el camionero de mi amor, no.
7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, 6 de los detenidos en una protesta en La Habana Vieja ya fueron llevados a prisión. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
En prisión se encuentran ya 6 personas detenidas el 30 de abril durante una protesta pacífica en la calle Obispo, esquina Aguacate, en La Habana Vieja. Entre ellas, la periodista independiente Maricarla Ares, quien fue trasladada este miércoles a la cárcel de mujeres del Guatao en el municipio La Lisa, en La Habana, un día después de que sus familiares pudieran verla por primera vez en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista. Este jueves, su padre, Carlos Alberto Ares, conversó con Radio Martí mientras se dirigía al centro penitenciario.
Me lo notificó la penitenciaría, o sea, la prisión de mujeres que está en el Guatao. Sí, vamos a llevar alguna cosa porque verla no nos dejan verla.
También el comunicador y activista Esteban Rodríguez fue conducido a prisión, según nos confirmó desde La Habana el también periodista Héctor Luis Valdés Cocho.
Se supo, gracias a una llamada telefónica que realizara Esteban Rodríguez a su esposa de su traslado desde la unidad de Villa Marista hacia el centro penitenciario de Valle Grande. No se sabe con exactitud cuándo fue su traslado, se supone que había sido ayer mismo.
Acerca del significado que tiene este nuevo escenario para los implicados, la abogada exiliada Larixa Diversén expresó a Radio Martí.
Significa que las diligencias donde ellos tenían que estar cerca de los instructores ya pasaron y ahora les toca esperar en privados de libertad en esa prisión.
Según Diversén, quien dirige el Centro de Asesoría Legal Cubalex, no hay un plazo estipulado para esperar un posible juicio.
Lamentablemente no. Lo que está establecido en la ley de procedimiento penal es que la investigación debe hacerse en 60 días, pero la ley prevé que dentro del propio Ministerio del Interior le concedan una prórroga de hasta 6 meses. Y luego de esos 6 meses, si aún no han concluido, pueden darle una prórroga a la Fiscalía y la ley no dice por qué tiempo debe darse.
Según Cubalex, Yuizán Cancio Vera ha sido trasladado a la prisión provincial de Pinar del Río, mientras Thais Maylen Franco a la prisión de mujeres del Guatao. Inti Soto Romero fue trasladado a la prisión de Guanajay y Luis Ángel Cusa fue llevado a la prisión del Combinado del Sur en Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el legislador federal estadounidense Mario Díaz-Balart manifestó su apoyo para que el Congreso de los Estados Unidos apruebe la ley de modernización de reunificación familiar cubana. El representante por la Florida de origen cubano, Díaz-Balart, dijo por Twitter que este proyecto bipartidista debe ser aprobado de inmediato para que se pueda reabrir el acceso consular en La Habana para todos los ciudadanos cubanos y que el programa cubano de parol de reunificación familiar sea permanente. Y el Senado de Colombia rechazó ayer jueves una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, presentada por la oposición por ser responsable político de la violencia policial en las protestas que desde hace un mes acuden al país y que dejan por lo menos 43 muertos. La propuesta de moción de censura recibió el apoyo de 31 senadores, mientras que 69 expresaron su respaldo a Molano y votaron por el no. La plenaria del Senado ha negado con la mayoría requerida por la Ley Quinta la propuesta para presentar moción de censura al señor ministro de Defensa Nacional, Diego Molano. Así lo manifestó el secretario de esa Cámara Legislativa, Gregorio Elax, al hacer el recuento de los votos. En otra información, la Agencia de Aviación Civil de la ONU anunció que investigará el desvío de un avión europeo por parte de Bielorrusia para detener a un periodista opositor que iba a bordo, mientras crece la tensión internacional en torno al incidente. Desde Varsovia, en Polonia, los detalles en este informe de la agencia AFP.
La Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, subrayó el jueves en un comunicado la importancia de comprender si algún Estado miembro del organismo ha violado el derecho internacional de la aviación. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien cuenta con el apoyo de Rusia, desató la indignación internacional el domingo al enviar un avión militar a interceptar una aeronave comercial de la compañía Ryanair que volaba de Grecia a Lituania con la excusa de que había una amenaza de bomba a bordo. para detener al periodista opositor Román Protasevich, de 26 años, y a su novia Sofía Zapega, de 23. En respuesta, los dirigentes de la Unión Europea prohibieron su espacio aéreo y aeropuertos a los aviones bielorrusos y exigieron la liberación inmediata de Protasevich, su acompañante y otros periodistas y presos políticos del país. Los padres de Protasevich, quienes se mudaron a Polonia hace 8 meses tras sufrir la represión de las manifestaciones contra el gobierno, pidieron el jueves ayuda para la liberación de su hijo. Todos han visto las fotos, los videos sobre lo que les está sucediendo a nuestros periodistas a puerta cerrada. Lo que está sucediendo detrás de los muros de la prisión a los jóvenes que se manifestaron por la libertad de expresión, que se manifestaron por cambios pacíficos y positivos en nuestro país y por el mejoramiento de nuestro país.
Y hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:08 de la mañana. Estamos aquí en Tempranito y de Mañana, su programa favorito de Radio Martí a esta hora, con Exilda Arjona, Teudy Giró, Fuente Viñol y un servidor, también la doctora Marixa Fuentes, también, bueno, la lista es larga.
Edemio Nava con los deportes. Edemio, Lázaro Domínguez con el tiempo. ¿Qué tú quieres, mi vida?
Nada.
Todo. ¿Acordarte de qué, mi amor? Nada. Mira qué dulce
qué,
yo.
Qué día es hoy de la semana.
Qué día es hoy. Hoy es viernes, querido. Hoy es viernes. Tu cuerpo y tu mente lo saben. Jaco, pues, estábamos hablando de... Ahorita estábamos hablando de esto por la Ouija. No nos han escrito a contarnos si han no. usado la Ouija, pero sí nos escribieron para hablarnos de esto. De escritor que, por supuesto, tiene novelas, unas novelas muy interesantes que fueron llevadas al cine. Ya hay una persona que descubrió de qué van estas novelas. Así que un saludo para Jacinto, un saludo para Héctor desde la ciudad que progresa, un saludo para Jackisito y para Hugo, que me regañó porque no lo saludé en el día de ayer. Entonces yo, como niña buena, lo estoy saludando desde bien temprano.
Y si no ha escrito, como Miguel del delantal, porque la esposa lo puso a hacer un desayuno, no importa, Miguel, te queremos igual, no importa. Alguna vez, bueno, en nuestras, Miguel, vidas hemos tenido un delantal,
claro,
puesto.
Miguel no nos contó al fin la aventura que quería comerse una cabra. Miguel, yo sé que a lo mejor no hallaste eso, pero me imagino que le hayas cocinado, sí, muy bien a tu esposa.
Y verifica bien que sea una cabra.
también. Vamos, mira, ya que estamos hablando de esto, son las 7:10, me da tiempo. Vamos a hablar de fraudes musicales. Vamos a hablar de fraudes musicales.
Como ha habido en la historia.
Muchísimos fraudes musicales, pero yo creo que uno de los que no hemos podido olvidar es este. Viñoli, ¿lo tienes ya por ahí? Ah, bueno, voy a hablar de esto. Voy a hablar de John Davis. John Davis es la verdadera voz de un dúo que se llamó Milli Vanilli. And when you crack a smile and everything you do, don't you understand, girl, this love is true. You're so sick of hanging on, sweet and thin. Señores, lo que se hace en el mundo, lo que se hace en cualquier lugar por tener fama. Este dúo, ¿y por qué les hablo de John Davis? Porque John Davis fue realmente la voz del dúo Milli Vanilli y él falleció desgraciadamente por coronavirus esta semana a la edad de 66 años. Él es el que le hacía el playback al dúo pop, que no fue reconocido hasta 1990, cuando recibieron un Grammy y les dijeron, vamos, en vivo, señores, vamos a cantar en vivo, queremos escucharlos en vivo, y ahí fue el total desastre. Bueno, John Davis falleció, como les dije, esta semana a la edad de 66 años a causa del coronavirus, y es el que le puso la voz a este tema, que en español sería como chica, tú sabes la verdad, girl, you know it's true. Y él figuraba en la espalda, a la espalda de todo, de este dúo. Los créditos se los llevaron Fabrice Morvan y Rob y Latus. El álbum se convirtió en un éxito musical, vendió 11 millones de copias e incluso ganaron este famoso Grammy. No se sabe si hubiese sido mejor que no lo hubiesen ganado en el año 1990. Asimismo, a Mejor Artista Revelación, cuando sucede todo esto se lo quitan, por supuesto, como bien me aclara el productor. Y ese mismo año se hace justicia porque el productor discográfico de Milli Vanilli confesó que el dúo estaba haciendo, bueno, ya era evidente que estaba haciendo playback, y se le retira el galardón. Este hombre, Davis, nació en Carolina del Sur, él después se muda para Alemania, donde su voz, aunque no su identidad, se dio a conocer en todo el mundo con el nombre de Milli Vanilli. Fue obra del productor discográfico, fue el que tuvo la gloriosa idea de poner la voz de David y presentar a estos dos muchachos que eran graciositos, figuras, y que tenían una imagen mejor que la que tenía el fallecido John Davis. De ahí la historia, ustedes la conocen, no fueron ellos quienes cantaban, era este hombre. Él después da muchas entrevistas y confiesa cómo fue todo el entramado esto de Milli Vanilli. Ellos después crearon una banda que se llamó The Real Milli Vanilli, es decir, Davis y uno de los compañeros que había estado en el coro de la canción crean una banda, pero no tuvieron mucho éxito. Hicieron un solo álbum en el año 1991, y bueno, hay uno que se alcanzó éxitos en las listas alemanas, que fue Keep On Running. Y en años posteriores, pues Davis estuvo en Alemania y actuó junto a Morvan en su proyecto de colaboración, que era como un Got Talent, algo parecido. Pero nada, ahí está, fraude musical, Milli Vanilli.
Y sí, bueno, 7:14 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania mientras continúan protestando por el golpe militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Birmania, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Apoyamos al pueblo de Birmania y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, incluso su derecho a protestar pacíficamente en apoyo del gobierno elegido democráticamente. Apoyamos el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, tanto en línea como sin conexión. Estados Unidos ha condenado enérgicamente el golpe del 1 de febrero y sigue exigiendo el restablecimiento del poder del gobierno elegido democráticamente, la liberación de todos los detenidos y el cese de los ataques contra periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil. Hemos pedido la máxima moderación y hemos dejado claro a la Junta Militar que la violencia contra el pueblo es inaceptable y no será tolerada. Los Estados Unidos ha galvanizado una amplia coalición de socios y aliados para presionar al ejército para que revierta sus acciones. El 11 de febrero, los Estados Unidos sancionaron a 10 oficiales militares actuales y anteriores involucrados en el golpe y a 3 empresas extractivas birmanas de propiedad o compañías controladas por los militares. Además, los Estados Unidos está revisando su asistencia que beneficia al gobierno birmano. Sin embargo, los Estados Unidos continúa con nuestro firme apoyo al pueblo de Birmania y la asistencia humanitaria, la atención médica, la atención a la sociedad civil y otros programas que benefician al pueblo birmano. En respuesta al golpe, USAID inmediatamente dirigió aproximadamente 42,4 millones de dólares de ayuda fuera del trabajo que habría beneficiado al gobierno de Birmania. Estos fondos serán dirigidos hacia actividades que apoyen al pueblo birmano, aumentando la capacidad de la sociedad civil para proteger la democracia, reforzando los medios independientes y promoviendo la paz y la reconciliación en las regiones afectadas por la violencia. Los Estados Unidos también continuará brindando asistencia humanitaria que salva las vidas de Rohingya y a otras poblaciones vulnerables. Los Estados Unidos no vacilará en su apoyo al pueblo de Birmania y sus aspiraciones de democracia, libertad y prosperidad. Esa es nuestra prioridad, dijo el portavoz Price, apoyar al pueblo de Birmania, junto con nuestros aliados, nuestro socio de ideas afines, sin dejar ninguna duda para el pueblo de Birmania, mientras continúan ellos expresando sus aspiraciones de un retorno a la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 17 minutos de la mañana. ¿Verdad que Emilio Vanilli en su momento, y estaba haciendo memoria y recordando los videoclips que pusieron, y tenían un swing tremendo, los videoclips estaban muy bien hechos.
Se estaba vendiendo muchísimo. Y, claro. La imagen de ellos era lo que se estaba vendiendo. Y estábamos hablando aquí de que han existido muchísimos fraudes musicales. Tú me estabas recordando, y es la anécdota.
Sí, se dijo muchísimo que en las Olimpiadas de China, la chineta que estaba cantando no era su voz, que la voz era
del 2008.
De 2008, era de otra niña.
Sí, ella se llamaba, la que estaba en el escenario, se llamaba Lian Miaoke. Pero ellos decidieron poner a esa niña porque la que realmente tenía el talento y la que cantaba bien no era muy bonita, según los organizadores del evento de los Juegos Olímpicos.
Eso
lo sacó ayer el Viñoli de un sitio que fue... Sí. Que... salió, bueno, no vamos a dar detalles.
La verdadera niña se llamaba Jan Peiji y era una niña de 7 años. Se quedó tras bambalina para que esta niña se llevara todo el éxito. Después se supo la verdad de esto, pero es marketing puro. Con lo de Milli Vanilli pasó esto.
Pero es que después te embarca para
era
toda la vida.
Era marketing total, porque dijeron, bueno, estos muchachos tan, tan bonitos, tan que están vendiendo una imagen con sus pelos, con sus ojos bellos, no sé qué, sus movimientos, su cuerpo, está más bonito que este, que realmente es el que tiene el talento, que tiene la voz. Bueno, vamos a montar toda esta historia, y bueno, al final la gente se lo va a creer y ya, nada, así son las cosas, señores. Eso pasa muchísimo. Les estaba buscando para acá y se me pasó, pero hay una banda que intentaron hacer acá también, era Los Monkeys. Se crearon con un propósito, iban a ser los Beatles estadounidenses. Dicen que el productor que se encargó de buscar a los talentosos jóvenes buscó actores bien parecidos que no sabían cantar, que no sabían tocar muy bien los instrumentos, pero les puso también playback. Y bueno, al final esto también estalló y los actores aprendieron a tocar música y después se convirtieron en buenos músicos. Pero son cosas que pasan en la historia musical y pasan en muchísimas... Hay gente que se hace pasar por una persona que no es, dice que tiene ciertos estudios y no los tiene, pero en el caso de la música sí es más impactante, ¿no? Cuando sale la noticia, pues ya comienza a rodar y ya estas personas, bueno... desgraciadamente cometieron fraude.
Y hay todo tipo de impostores. Aquí en Estados Unidos hay un programa de americano, hecho en inglés, obviamente, que hay un señor que se dedica a descubrir a estos impostores que se paran en ciertos lugares a pedir dinero vestidos de militares y dicen que participaron en la guerra de Irak o estuvieron desplegados en tal y más cual sitio. Entonces el hombre, que sí es un militar, empieza con su camarógrafo a decirle, ¿y dónde estuviste tú? No, en tal sitio. ¿Y en qué batallón? En tal sitio, en par, par. ¿Y qué hiciste? ¿Y quién era tu jefe? Y empieza a preguntarle, el hombre dice, mira, ese batallón no existe. En tal ciudad de Irak, el batallón que estaba era este y este y este, y el jefe no era este, y los descubre en plena cámara. Hay un militar que incluso lucía, vestido de militar, lucía una estrella, una medalla al valor. Y el hombre era un impostor. Y entonces el programa consiste en descubrir a toda esta gente que nunca tuvo un día de gloria en el servicio militar y se está haciendo pasar por militares. Y es muy, pero muy, muy entretenido, ¿no? Muy, muy, digamos, muy interesante cómo toda esta gente al final los dejan sin palabras.
Así mismo. Me está recordando los chicos de la Bahía del Cristal cuando muere Mandela, el intérprete de señas en Sudáfrica.
Al lado de Obama.
Que estaban despidiendo el funeral, señores, y cuando los que saben realmente de esto decían, bueno, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué está explicando este hombre? No era intérprete de señas. Ahora yo me pregunto, ¿cómo este señor llegó allí? ¿Cómo lo pusieron allí? ¿Y cómo pudo estar en una ceremonia oficial tan importante que la estaba viendo el mundo? Que la estaba viendo el mundo entero. ¿Quién buscó a este hombre y quién lo puso ahí? Cosas que pasan en la vida. No, el que lo puso está preso también. Sí. Y él también tiene que estar preso. Porque ¿cómo llegó a esta ceremonia? Ahí tú te pones a pensar, ¿quién lo buscó? ¿Quién le dio el contrato? Porque eso tienen que pasar un filtro, porque estaban jefes de Estado y todo esto tienes que tener. Yo pienso que tienes que tener un filtro para poder estar ahí en esa ceremonia, haber participado anteriormente en ceremonias muy importantes de este tipo. ¿Cómo llegó ese hombre ahí? Esa es la pregunta del millón.
Sí, señor.
¿Cómo llegó?
Bueno, hablando de cómo llegar, y esta es una historia que fue titular en todos los periódicos del mundo, y sucedió un día como hoy, 28 de mayo, de 1987. Un joven alemán de nombre Matthias Rost cogió una avioneta Cessna, la alquiló, y aterrizó en Moscú ante la mirada de la gente sorprendida cerca de la Plaza Roja, que decían, ¿y este qué hace aquí?
Así mismo.
Violando todo el espacio aéreo de la Unión Soviética, los militares de la defensa antiaérea no se enteraron y el hombre aterrizó en Moscú muy cerca de la Plaza Roja y del Kremlin, y cuando empezaron a llegar la gente a tirarse fotografía con él y a retratarse y todo ese tipo de cosas, viene la policía y lo arresta y le dicen, ¿y de dónde tú vienes?
Y yo cogí
una avioneta en Alemania y vine para acá. Uh-huh. Bueno, Gorbachev estaba en el poder en aquel momento y entonces Gorbachev destituye al jefe de la defensa, y así de paso ya limpia unos cuantos militares que estaban en contra de la dirección política que él quería llevar,
del rumbo que estaba llevando el país.
Los apartó. Uh-huh. Pero tú sabes lo que es eso. Allá, es como que ahora frente a la Casa Blanca llega y ¡bam!, se baja un helicóptero y le dicen,
¿Y cómo llegaste?
Y la gente que está cuidando este sitio, ¿qué están haciendo? ¿Cómo tú llegaste?
Bueno, si el intérprete de señas en Sudáfrica llegó al lado de presidentes y de personalidades tan importantes, eso sí. También pasa en el mundo.
Sí, bueno, de hecho aquí no quiero decir el nombre porque que él haga la anécdota personal. Tenemos un compañero de trabajo que un día llegó a un sitio donde estaba Fidel Castro y él estaba bien vestido con una guayabera y lo confunden con un agente de la seguridad del Estado. Y el tipo llegó a estar cerca de donde estaba Fidel y de buenas a primeras.
¿Cuándo lo miraron?
¿Y este quién es? Y cuando se dan cuenta le dice, ¿cómo tú llegaste aquí? Y dice, a mí no me paró nadie.
Mira.
Y llegó a estar cerca de donde estaba Fidel en un sitio. Entonces, hay veces, hay fallos de seguridad.
Por
fallos
supuesto,
de seguridad.
Siempre ha pasado.
Sí, señor. Son las 7 y 25 minutos de la mañana. Tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Bueno, Alfredito y Exilda.
Lázaro, déjame preguntarte una cosa. Ayer vi una noticia que se hizo visible desde La Habana y varias provincias del occidente de Cuba, un halo solar. Un halo solar. ¿Escuchaste la noticia?
No escuché la noticia.
Bueno,
pero
búscalo.
Eso es muy interesante. Uh-huh. Eso es un efecto de los altos estratos. Hay una capa de alto estrato que en los altos niveles de la atmósfera que crea como un tipo de arco iris, ¿no? Alrededor del sol. Es decir, bueno, el efecto del arco iris es que el prisma difunde los colores, pero como que aquí el ángulo es directo, no hay diversidad de colores, sino es la luz blanca, pero se ve el halo, porque es una capa de alto estrato muy alta, los 15.000, 20.000 pies de altura, que es lo que provoca ese círculo tan bonito alrededor del sol, pero siempre en el cénit, es decir, sobre la cabeza de las personas que los están mirando. El halo solar No lo supe, pero es
las un fotos fenómeno son muy interesante. Magníficas, las fotos espectaculares, así que búscalo, búscalo.
Es un fenómeno muy interesante.
Muy bonito, está ahí en las noticias, así que
y ustedes estaban hablando del jirón, de jirón.
De la guagua.
De la guagua.
Sí, y yo me estaba acordando cuando ella era muchachito, que teníamos los General Motors y los autobuses modernos. Los General Motors, por ejemplo, por citar uno, tenían el chofer que estaba pulcramente vestido, valía 8 centavos. Con 8 centavos le pagabas al chofer que estaba pulcramente vestido, también el conductor que era el que te cobraba, y entonces se le pagaba a un inspector que subía la guagua, el ómnibus, y que te pedía un papelito que te tenía que entregar el conductor por los 8 centavos y que registraba en una cajita metálica. Sí. Y también había otro inspector que en lugares específicos se paraba y le decía al chofer, dime a qué hora saliste del paradero, y él tenía que darle la hora. Si llegaba antes, muy antes o mucho después, tenía penalidad. Así que había 4 empleados pidiendo de los 8 centavos eso.
Sí, dice Viñoli que sí, dice Viñoli que sí.
Lazarito, como era muy chiquito.
Mucha burocracia, tanta gente.
Ah, pues con 8 centavos no, se pagaba al chofer, al conductor, al inspector y al conductor que te daba el papelito. Y Lazarito tenía una libretica y me ponía los papelitos ahí en la libretica. Y cuando yo subía el ómnibus, yo miraba el número que estaba en la cajita electrónica aquella. No, electrónica no, cajita metálica. Y entonces escogía un papelito que estuviera cerca del número. Tú sabes, de manera que pudiera escaparme de tener que pagar 8 centavos. Yo digo esto porque de niño no vale, no.
De chiquitico no se vale.
De niño no se vale.
Pero de verdad, todo lo que tú estás diciendo es cierto. Viñoli dice que sí, que tienes razón. De hecho, cuando yo era niño todavía, el chofer de la guagua tenía un talonario para un papelito de trasbordo si la guagua se rompía.
Efectivamente.
Y entonces
efectivamente.
La que venía atrás tú no la pagabas. Y era un medio la guagua. Ahora sí. Son 2 pesos. Ahora, en aquella ahora, época era,
y no hay,
sí, y no hay papelito, bueno, ni trasbordo, ni inspector, ni nada.
Bueno, el Cine Alfredo para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos aislados más frecuentes desde Pinar del Río hasta la Isla de la Juventud. Las mínimas en horas de la madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en todos los litorales. Magnífico fin de semana. Buen tiempo para todo el fin de semana. Hasta aquí Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete y 30, vamos a esperar para decir la hora exacta, porque aquí las cosas son como son. Vamos a esperar 3 segunditos más. 7:31 de la mañana. Esto no es Radio Reloj, pero usted puede poner la hora por nosotros. Un día como hoy, 28 de mayo, también 28 de mayo, qué casualidad que este alemán aterrizó su avioneta en Moscú, pues un día como hoy de 1987, también el general de brigada Rafael del Pino, de la aviación de Cuba, también se fue de Cuba con parte de la familia y aterrizó en Cayo Hueso volando un avión Cessna. Yo tuve el encuentro un día fortuito. Yo sabía dónde vivía el general del Pino. Y,
¿qué te hacías por ahí?
No, vivíamos relativamente cerca, quizás 20 cuadras de distancia, una cosa así. y voy caminando y él va saliendo, cuando vivía en 48 creo que era, va saliendo en marcha atrás de su casa en el Lada y por poco me atropella. Y yo, ah, mira este tipo, por poco me pasa por arriba. Y cuando hago así y me detengo para que él pase con el carro, le veo la charretera, venía de uniforme militar, y le veo la charretera con el grado de general de brigada. Digo, ah, verdad, que aquí vive Del Pino. Pum, salió con el carro y sale. Y bueno, luego nos tropezamos aquí en una oportunidad hace muchos años, después que él vino aquí, que por cierto, había una fiesta, creo que era un 20 de mayo, y vino Del Pino aquí. Hablamos brevemente, muy brevemente, no puedo decir que soy amigo de Del Pino ni nada, pero sí sé que donde vivía, en la época que vivía en Playa y que montaba el Cessna, y se fue y, uh-huh. y nadie lo supo. Y cuando aterriza aquí en Estados Unidos, que la noticia se ve en Cuba, el malestar, vamos a decirlo así, de una manera bonita.
El dolor de cabeza.
El dolor de cabeza, uh-huh. el malestar que le debe de haber causado uh-huh. a los dos hermanos tiene que haber sido muy grande, porque aquello fue una revolución. De hecho, uno de ellos, recuerden que se paró en la televisión a hablar mal de Del Pino y de este que era primer secretario de la juventud, que luego era presidente de la Aeronáutica Civil, Luis Orlando Domínguez.
Luis Orlando Domínguez.
¿Te acuerdas, Luis Orlando Domínguez?
Así mismo. No sí, me señor. Acordaba mucho de eso, pero mira.
Sí, señor.
Me
sí, señor.
Retomaste con el nombre de este último. Wow.
Sí, señor. Bueno, de hecho, Del Pino fue colaborador uh-huh. durante muchísimos años de Radio Martí, y nosotros en Cuba pues escuchábamos a Del Pino hablando por aquí por Radio Martí, todos sus comentarios y todas las cosas que sabía. Bueno, después vienen ahora las noticias, Ariadne González con las noticias. Seguimos hablando un poquito más sobre este tema. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, el régimen cubano excarceló por cumplimiento completo de su condena al activista que protestó contra la dictadura castrista el día de la muerte de Fidel Castro. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del preso político.
Apagado y con la piel cubierta de granos, salió este martes en libertad el preso político Rolando Lázaro Kessel Barrueto, tras cumplir su condena completa de 5 años de privación de libertad, convicto por desacato, hurto, resistencia y desórdenes públicos, delitos que asegura se los fabricó la seguridad del Estado.
Te priva de libertad y te priva de la vida, porque al que manda para la prisión está más seguro que muera que salga de ella con vida.
Kessel Barrueto fue detenido el 25 de noviembre de 2016, el mismo día de la muerte de Fidel Castro, cuando realizó una protesta frente al Parque de la Fraternidad, donde gritó consignas contra la dictadura ante una gran cantidad de transeúntes que se acumulan diariamente en el lugar. Cuando lo montaron en la patrulla policial para conducirlo a la unidad, se produjo un forcejeo entre el activista y el jefe de sector de la zona, quien acusó a Kessel de intentar robarle el reloj.
Estuve en distintas prisiones, Camagüey, Combinado del Este, entre otras, y casi siempre estuve en celda de castigo, tapiada, celda que no tienen condiciones para tener a los presos y no te dejan tener nada adentro, tirado en el piso, pasando hambre y frío. Y si te quejas o reclamas, ahí estaban los guardias para caerte a golpe. Decían que esa celda estaban así para eso, para sufrir.
El activista, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, dice que aunque la cárcel lo enfermó, no lo hizo claudicar de sus ideas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y cientos de personalidades condenan la represión contra los coautores del videoclip de Patria y Vida que viven en la isla. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
El manifiesto presentado por los artistas de Otuel Romero, Alexander Delgado, Randy Malcom, Asiel Babastro y December Bueno, entre otros, ya ha sido firmado por centenares de personalidades de la cultura y la política. El texto denuncia el secuestro, desaparición, detención y procesamiento de los artistas coautores del videoclip Patria y Vida que viven en Cuba, según explicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders y uno de los promotores de la iniciativa.
Michael Osorbo está desaparecido, encarcelado junto con una fabricación penal. Luis Manuel Otero, secuestrado y posiblemente torturado, el Funky preso en su domicilio y amenazado, y Añelo Troya, quien no saliera en un inicio como autor del videoclip en Cuba, también terriblemente hostigado desde que se conoció su involucración.
Al manifiesto se han sumado artistas, intelectuales, políticos, activistas y organizaciones de derechos humanos. Entre ellos, Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y los eurodiputados Javier Nar, Soraya Rodríguez, José Ramón Bauzá y Leopoldo López Gil. Además, los artistas Tania Bruguera y Arturo Sandoval, las organizaciones Unión Patriótica de Cuba, Archivo Cuba, Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Somos Más, hasta llegar a más de un centenar de firmas entre personalidades y grupos.
Cuba debe de tener esta primavera negra nueva, en la que más de 30 casos de conciencia han entrado en prisión en los últimos 3 meses, y la comunidad internacional debe reaccionar enérgicamente contra esta barbarie.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
En otra información, Estados Unidos seguirá trabajando con la comunidad internacional para presionar al régimen de Nicolás Maduro para que tome medidas concretas hacia unas elecciones libres y justas. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Estados Unidos cree que toda negociación en Venezuela debe ser seria, concreta y limitada en el tiempo. Estos son los criterios que nosotros hemos dejado muy claros, y los Estados Unidos junto a la comunidad internacional seguirán presionando al régimen hasta que se den los pasos concretos en esa dirección. El director de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González, habló del escenario más pesimista. Si las conversaciones que se están teniendo fallan, las otras políticas continúan, y estas son que vamos a continuar trabajando con la comunidad internacional para presionar al régimen para dar los pasos concretos hacia elecciones justas y libres. Maduro no tardó en reaccionar y arremetió contra el funcionario estadounidense.
Hoy sale Juan González a amenazar a Venezuela otra vez. Hoy sale Juan González a decir que va a haber ni más presiones. Juan González, ocúpate de tu país, Colombia.
Maduro ya dejó claro cuáles son sus condiciones para este diálogo o negociación, empezando por el levantamiento de sanciones.
El levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Segundo punto, el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional Legítima y de los poderes establecidos en Venezuela. Y tercer punto, la devolución de las cuentas bancarias a las instituciones y de los activos a las instituciones como PDVSA, Banco Central de Venezuela.
Por su parte, el presidente encargado Juan Guaidó invitó a los venezolanos a unirse a la iniciativa Salvemos Venezuela Juntos.
¿Qué tenemos que hacer a partir de ya? Salir al encuentro de nuestra gente e incorporarla en el Acuerdo de Salvación Nacional. Salvemos a Venezuela, salario justo ya. Salvemos a Venezuela, educación libre ya. Salvemos a Venezuela para la calle ya. Salvemos a Venezuela, condiciones ya.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Y los ministros de Relaciones Exteriores del G7 exigieron ayer jueves a Bielorrusia la liberación inmediata e incondicional del opositor y periodista Roman Protasevich, arrestado después que Minsk ordenara que un avión de Ryanair que se dirigía a Vilna, en Lituania, aterrizara para arrestar a Protasevich. Los representantes del Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, así como la Unión Europea, condenaron en los términos más enérgicos en un comunicado conjunto la acción sin precedentes de Bielorrusia. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 minutos de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su programa Tempranito y de Mañana. Bueno, para concluir el tema que estábamos hablando sobre el general del Pino, después empezó a hablar aquí, a hacer comentarios en Radio Martí. Y nosotros que estábamos en Cuba, pues nos enteramos de muchísimas cosas que no sabíamos, y la gente en aquel momento prestaba una atención enorme a lo que decía del Pino, porque fue en el momento el militar de más alto rango en escapar de Cuba, y lo hizo de una manera que molestó muchísimo a las autoridades, y por supuesto en temas de aviación y de defensa antiaérea pues tenía todos los conocimientos y todas las credenciales para saber lo que estaba diciendo, y eso, como dije anteriormente, encolerizó al ejército, a los líderes del país, y estuvo muchísima gente movilizado tratando de saber qué era lo que sabía del Pino de aviación. Bueno, pues lo sabía todo.
Así las cosas.
Sí, señor. 7:41 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Tempranito y de Mañana.
Te llamaron.
Me llamaron hoy ahí.
Bueno. ¿A pagar allá?
A pagar.
¿O tú pagas? ¿Eres tú el que paga las llamadas o es la gente que te llama?
La gente que me llama.
Eso me preocupa. ¿Alguna? No vaya a ser que aquí tengamos que hacer una alcancía. Ah, eres tú, Viñoli, el que paga las llamadas. Perfecto.
Bueno, hoy está de cumpleaños, que me llamó temprano por la mañana, un jugador de baloncesto que jugó aquí con el Miami Heat. Mucha gente lo recuerda por ser un tremendísimo jugador. Glenn Rice nació en 1967, está de cumpleaños. También Kirk Gibson en 1957. ¿Quién es este señor Kirk Gibson, un pelotero estadounidense? Bueno, ¿ustedes se acuerdan aquel famoso bateador de emergente que vino? Exactamente, Teudy sabe de quién estaba hablando. Vino a batear porque lo sacaron de emergente en un juego decisivo. Su equipo estaba perdiendo. Habían dos ojos en la pantalla, un hombre en primera. Él estaba cojo porque tenía una lesión en un pie y lo sacan a batear de emergente. Bateando a la zurda, conecta un jonrón y gana el juego. Aquel estadio se cayó abajo. Tom La Sorda era el manager del equipo de Los Ángeles en ese momento. Tom La Sorda, por cierto, muy amigo del Guajiro Peña, y Tom La Sorda visitó aquí en las instalaciones de Radio Martí en más de una ocasión. Tengo el gusto de haberlo saludado, de fotografiarme con él y de tener una pelota firmada por Tom La Sorda. Bueno, Tom La Sorda era el manager de Los Ángeles. Y aquel estadio se cayó abajo cuando Kirk Gibson da aquel jonrón. Es una de las cosas que han pasado en la pelota que son inolvidables. También en tiene la música de Kirk Gibson. Ahí.
Pelotero la bola.
Ahora vamos a ponernos más serio, porque este señor es un... Iba a decir joven, y ¿por qué no? ¿Por qué no joven? Todos lo conocimos de joven, porque allá a los 30 y qué, y quizás menos, despuntó como un político muy inteligente, muy claro, de mucho conocimiento, de mucho prestigio. Hoy cumple 50 años y es senador de los Estados Unidos. Vive muy cerca de aquí, porque vive en la Florida, vive aquí en Miami, y estamos hablando del senador cubano-americano Marco Rubio, que está de cumpleaños hoy. Así que muchas felicidades al senador.
Muchísimas felicidades.
También me llamó por teléfono. No lo quería decir.
Así estás tú, codeándote con senadores. Así va la vida.
No lo quería decir porque, bueno, no lo dije, olvídenlo, pero me llamó por la mañana para que lo felicitara. Muchas felicidades al senador Marco Rubio. Y eso para que vean, más temprano que Marco Rubio, porque las personas que son un poco mayores se levantan más temprano. Más temprano por la mañana me llamó un señor que también es muy conocido en todos los Estados Unidos, amado por muchos, criticado y odiado por otros. Fue alcalde de la ciudad de Nueva York, para muchas personas la persona que enderezó la ciudad de Nueva York, abogado e íntimo amigo personal del expresidente Donald Trump. Estoy hablando de Rudolf Giuliani, también está de cumpleaños. También está de cumpleaños hoy y me llamó en inglés también esta cantante que se llama Gladys Knight. Gladys Knight. Viñoli.
Hoy decidí, he said a word, I'm always leaving. On that midnight train to Georgia. Yeah. Said he's going.
Tremendo swing que tiene.
Muchacho.
Tremendo swing que tiene.
Oh, por favor. Después dicen que hay divas. Voces como esta, única e irrepetible.
Gladys Knight. Bueno, pues Gladys Knight nació un día como hoy de... Bueno, las damas no se le dice la edad. Un día como hoy también nació este señor, cantante, compositor, actor y cineasta argentino famosísimo, señores. Estoy hablando de Leonardo Fabio. Ese no es Leonardo Fabio. Ese no es Leonardo Fabio. Ni tampoco Gladys Knight ni Rudolf Giuliani.
Yo sabía.
Hoy corté una flor.
Y llovía.
Esperando a mi amor.
llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu mirada y la mía.
Lo que son las cosas de la vida, señores, y lo que son, lo que es el talento y la hora de, a la hora de componer una canción sobre un mismo suceso.
Y llovía,
este
y llovía.
Este aguacero también inspiró, el mismo aguacero, porque estaban cerca, a Manzanero cuando dijo: esta tarde vi llover y no estabas tú. Y Leonardo Fabio estaba en la otra esquina mojándose y decía, y llovía, llovía. El mismo aguacero, caballero, Manzanero.
Esta gente Leonardo, no tenían dinero para paraguas.
Ni paraguas tenían dinero. Dime. Pero fíjate lo que... ¿Tú no recuerdas ningún aguacero en tu vida?
Unos cuantos.
¿Y qué ha salido de esa cuna?
Y llovía, y llovía. Y llovía, y llovía.
Como que en lo que va del programa has abierto los ojos dos veces, y esta es la segunda vez. ¿De qué aguacero te estás acordando, Exilda Arjona?
Nada como estar en Cuba.
Bueno, ¿con qué te estás tapando?
Con un techo de zinc y que comience a llover.
Son pedradas lo que caen. Son pedradas. Bueno, también está de cumple. Exilda no quiere confesarse porque este programa se llama Tempranito de Mañana, no se llama Tiempo de Confesiones.
No, esto no se llama ya. Te confesaré algunas de mis cosas, pero ahora no.
El gran humorista español Chiquito de la Calzada nació en 1932. Muy simpático, señor.
Dice que era un tío tan honrado, que encontró un puesto de trabajo y lo devolvió.
Muy simpático los españoles.
Esto sí es un chiste.
Eso sí es un
Mira, ¿quién debería escucharlos más seguido? ¿Tú no crees? ¿No creen ustedes? Aprenderían un poquito.
Oíste, Viñoli, para que no hagan más pujos, ¿sabes?
Ajá.
Ahí, lleva, arañazo
contigo. Para el que está aquí a mi izquierda.
Ahí, bueno, northeast, más o menos.
Es contigo, Jaco, ya, directamente ya, porque yo no soy una mujer de rodeo, yo lo digo a la cara y punto.
Tú no eres
una
mujer de rodeo, o sea, tú no sabes montar
caballo.
No,
no se monta caballo.
Tercera vez que me abre los ojos y no le voy a echar gotica. También, un día como hoy, de 1972, nació Chiara Mastroianni. ¿Hija de quién? De Marcelo Mastroianni y Catherine Deneuve. Muy talentosa. ¿Quién más está de cumpleaños hoy, señores? ¿Quién más? Un día como hoy nació uno de los mejores atletas que ha tenido Estados Unidos durante todos los años. En 1888 nació Jim Thorpe, atleta estadounidense. Murió en 1953, de origen indio. Este hombre ganó en las Olimpiadas de 1912 oro. Lo curioso es que cuando uno habla de un atleta, tú dices, bueno, dos minutos me quedan. Ali. Bueno, Ali es el más grande boxeador de todos los tiempos. Boxeador. McGuire. Pelotero, bueno, tremendo pelotero. Son atletas que se dedican a un deporte. Michael Phelps, el mejor nadador de todos los tiempos, para muchos el mejor atleta de todos los tiempos, sí, pero nadador. Este hombre
hizo de todo.
Saltaba, corría, jugaba pelota, jugaba hockey sobre hielo, fútbol americano.
Multifacético.
Ganó hasta concursos de baile. Este hombre pasó por una universidad y vio unos atletas de salto alto practicando, y él venía
y también
vestido con ropa de calle. Y cogió, le dijo a los muchachos, espérense un momentico, cogió y saltó, no con atuendo deportivo, con pantalón y camisa, saltó más alto que los atletas que estaban entrenando salto alto. Y cuando tú piensas en una persona que hace cualquier deporte, tú dices, lanzamiento de garrocha, corría en atletismo. Y tú dices, ¿qué condiciones tan grandes puede tener una persona para ser bueno en muchísimos deportes? Porque bueno, tú dices, destacaste en uno, pero destacarte en el decatlón, destacarte en cosas que tú dices.
Pero tienes que aprender de él para que seas bueno. Genios, son genios. Para que seas bueno también en los chistes, además de lo que haces.
Sí, después que venga Edemio.
Recordarles a los oyentes, antes de que venga Edemio, rapidito, que estamos preguntando qué escribió Ian Fleming, este escritor británico de novelas de suspenso. Sus obras fueron llevadas al cine, series de ficción en el cine. Solo está ganando una sola persona, así que allá ustedes.
Bueno, antes que venga Demio, voy a decir brevemente esto. El que fue presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que conoció y jugó con Jim Thorpe, dijo: aquí y allá hay personas que son dotadas de manera suprema. Mi memoria regresa a Jim Thorpe. Nunca practicó en su vida y podía hacer lo que fuera mejor que cualquier otro jugador de fútbol americano que jamás vi. O sea, el hombre tenía unos talentos, pero enormes, este hombre, Jim Thorpe. Así que nada, le paso la palabra ahora al que más sabe de deporte, que es Edemio Navas González.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Xilde, y a todos nuestros amigos oyentes. Muy interesante todo lo que estaban hablando. Bueno, señores, anoche el pelotero de Ciego de Ávila, esa zona de La Piña, ¿no? José Adolí García se fue de 3-0, recibió un boleto, por lo tanto bajó su promedio ofensivo a 282. Sin embargo, se mantiene de líder de los bateadores en las Grandes Ligas con 16, empatado ahí con Guerrero Jr., Vladimir, y bueno, está tercero en impulsadas con 41 en todas las Grandes Ligas. Anoche su equipo de Texas perdió ante el Seattle 5-0 en la continuación de las Grandes Ligas. Nolan Arenado anoche disparó un sencillo, su doble número 17, llegó a 33 carreras impulsadas y su equipo del San Luis dispuso 5-4 del equipo de Arizona. Yamani Grandal se fue de 4-1 con boleto, batea 141, muy poco. Joan Moncada 4-0, recibió un boleto, anotó una. Y Pito Abreu, que disparó su doble número, o sea, su jonrón, vamos a ver por aquí, su doble número 6. Llegó a 40 impulsadas y bueno, está bastante bien, aunque necesita mejorar un poquito su promedio ofensivo, Pito Abreu. En cuanto a Lourdes Gurriel Jr., se fue de 2-0 en su segundo partido, ganó el equipo del Toronto a los Yankees 2-0 y a primera hora al menos conectó un sencillo Lourdes Gurriel Jr., el espirituano, en la derrota del Toronto 5-3 ante el equipo Yankees de Nueva York. Y bueno, en el caso de Sionel Pérez, lanzó anoche por el equipo del Cincinnati en la derrota de su equipo de los Rojos 5-3 ante Washington en el segundo partido. Sionel lanzó una entrada por el equipo de los Rojos y ponchó a un bateador. Este año tiene una victoria con 2 derrotas y en 4 temporadas con los Astros de Houston y ahora con el Cincy, acumula el pitcher de ahí de Boca de Camarillo de Matanzas 2 victorias y 3 derrotas. En este partido, Nick Castellanos de 5-1 llegó a 31 impulsadas y Yadiel Hernández, otro yumurino, el matancero de 1-0, bajó a 2.88. Y en el primer encuentro, bueno, el Cincinnati le ganó por la vía de la lechada 3-0 a Washington y Yadiel Hernández de 1-0. Randy Arozarena anoche se fue de 4-0 con una impulsada, batea 2.65, por lo tanto ya tiene Randy, el vuelta bajero, 26 impulsadas. Y Jorge Soler, señores, está en un letargo ofensivo. Anoche de 4-0 bajó a 171. El equipo de Tampa dispuso del Kansas City 7-2. Hosmer muy bien. Anoche impulsó 2, llegó a 29, conectó un sencillo, su quinto jonrón, y el equipo de Milwaukee le ganó 6-5 a los Padres de San Diego. Y en cuanto a la NBA, anoche LeBron anotó 21 puntos. En el caso de Anthony Davis, fue líder con 34 y los Lakers de Los Ángeles logró victoria ante Phoenix 109-95. Por lo tanto, en esta primera ronda de la serie playoff de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, los Lakers va adelante en la serie 2-1, una serie larga que consta de 7 partidos a ganar 4. Denver está adelante en la serie contra el Portland, anoche ganó el Denver 120-115. Y bueno, contra la pared, el equipo de Teudy giró el Miami Heat. Anoche perdió aquí Miami 113-84. Butler terminó con 19 cartones por el quinteto ganador, que reitero está contra la pared, 3 derrotas sin victoria. Necesita mañana sábado aquí en Miami a la 1:30 de la tarde, bien temprano, lograr la primera victoria contra el Milwaukee. Tendría que ganar Miami Heat 4-4, algo realmente casi imposible, ¿no? Que gane estos 4 partidos contra el equipo del Milwaukee, que ha estado muy bien durante toda la temporada. El año pasado fue el mejor equipo durante la etapa regular, sin embargo, en la gran final la discutieron el título, ¿no? Los equipos de los Lakers, el actual campeón, y el Miami Heat. Hoy viernes 28 de mayo, 3 partidos. Atlanta contra Nueva York a las 7 de la noche, hora de Cuba. La serie igualada, una victoria por bando. Brooklyn, que está adelante la serie 2-0 ante el Boston, 8:30 de la noche. Y a las 9:30 de la noche, hora de Cuba, Dallas ante el equipo de los Clippers, con la serie a favor del equipo de Dallas. Recuerden, mis amigos, a las 10:30 de la mañana estaremos conversando con José Ariel Contreras a propósito de César Prieto, que decidió quedarse aquí en Estados Unidos el miércoles de esta semana. Así que escuchen Deportes con los Grandes, Pedro Contreras hablando, comentando sobre el 100 César Prieto. Más deportes sobre las 8:50. Buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y
de mañana para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Está escuchando Tempranito y de mañana. Si acaba de sintonizar ahora, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía queda 1 hora de programa. Aquí el equipo de siempre: Ariadne González, Exilda Arjona, Teudi, Viñoli, un servidor, Alex Rivero, que en paz descanse. No se murió, pero en paz va a descansar a partir de que suene el timbre y se vaya, porque ya colgó los guantes después de 36 años de trabajo.
El recreo va a ser largo.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No tiene que hacer más tareas.
No, no tiene que hacer más tareas. No le van a mandar, no le van a mandar tareas para la casa. Ay, Alex.
Ah, sí, señor. Sí, señor. Ah, sí, bueno, mismo. Pues...
no amenaces más a los oyentes de que les queda muchísimo. Nada, nada. Recuerden que estamos aquí hasta aproximadamente las 9 de la mañana, que nos pueden seguir escribiendo a tempranitomarti@gmail.com. Hay 2 preguntas por ahí, ¿verdad?
Sí.
La Ouija y qué escribió Ian Fleming.
Sí, señor. Sí,
aquí
señor.
Estamos esperando por ustedes.
8:02 de la mañana, tiempo de noticias con nuestra colega Ariadne González.
Así es, y en las informaciones, el preso político Denis Solís, quien se encuentra preso en la cárcel del Combinado del Este en La Habana, no se ha comunicado con su familia desde hace más de 2 semanas. Su tío Vladimir González dijo a Radio Martí que, según la información que ofreció el padre de otro prisionero político, hay casos de COVID-19 en la compañía de Solís, por lo que han sido suspendidas las llamadas.
Le suspendieron la llamada hace más de 20 días y no ha podido, un aproximado de lo que hace que no llama, desde el último día que dijo que no iba a llamar porque el campamento lo iban a entrar en cuarentena. A él lo que supe fue que dice que le están haciendo PCR y que la compañía de Denis, que tiene muchos sospechosos y habían casos de ahí, estaban estudiándolo eso. Es lo último que sé sobre Denis. Esto fue el papá de Ernesto Boje, Raúl Boje, que le habían hecho pruebas de COVID a Ernesto Boje, en la compañía de Ernesto Boje, y Ernesto Boje había dado negativo. Entonces en la compañía en la que está Denis, sí habían casos positivos ahí. Y entonces estaban en cuarentena, el campamento completo. Y ellos esgrimieron la justificación de que no estaban llamando por el problema de la cuarentena. Que no le veo lógica, pero bueno, no sé si eso tenga algún sentido.
El rapero contestatario Denis Solís fue arrestado el 11 de noviembre del 2020, acusado de un delito de desacato. Fue sancionado a 8 meses de cárcel por expulsar a un policía que entró en su vivienda sin mostrar orden judicial para ello, lo que provocó que los miembros del Movimiento San Isidro, del que es miembro, y otros activistas reclamaran su liberación. Y están denunciando la preocupante falta de recursos en los hospitales cubanos. Escuchemos los detalles con Tomás Cardoso.
La falta de recursos, incluidos medicamentos y problemas con el servicio, así como la escasez de ambulancias para transportar los enfermos, está provocando un colapso en los hospitales cubanos, denuncian familiares de pacientes en la isla. Odalis Ramírez, que sufre lesiones por un accidente en su casa en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, fue llevada en horas de la mañana del lunes para el Hospital General Pedro Betancur en el municipio de Jovellanos. Tiene una fractura en la mano y allí le informaron que no tienen recursos para atenderla. Por falta de ambulancias, tuvo que esperar hasta las 6 de la tarde para ser trasladada para la ciudad de Matanzas. Denuncia a su suegro Armando Abascal.
A las 5 de la tarde a ella no le habían puesto nada porque no había yeso tampoco para inmovilizarle la mano, que era la que más compleja tenía.
Hoy jueves, luego de protestas de sus familiares, esperan que la operen, pero las condiciones en el Hospital Universitario Faustino Pérez, en la cabecera provincial, son pésimas. Cuenta Ania Zamora, suegra de Odalis.
No apareció un camillero ahí en Matanzas para trasladar a mi nuera en las situaciones que estaba. La sala en muy pésimo estado, higiénico y sin luz, loca de dolor, no hay una dipirona, no hay nada. ¿De qué potencia médica están hablando?
En Guira de Melena, Artemisa, Lisandra Góngora Espinosa, Su hijo de 6 años sufre convulsiones como secuelas de una infección adquirida hace 3 años en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez en Marianao.
El último episodio que él tuvo fue hace 2 semanas. Tuve que salir corriendo con él al policlínico. Cuando llegué allí no había jeringuilla a ponerle un medicamento para reanimarlo.
El cuentapropista José Carlos Fernández señala la situación del sistema de salud en la provincia de Ciego de Ávila.
No hay combustible para las ambulancias, ni a buscar a los enfermos, no tienen goma, no tienen piezas de repuesto.
Lady Tavares advierte las dificultades existentes en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech en Camagüey.
Los mismos médicos se están yendo del hospital porque no tienen con qué trabajar y se les están muriendo los pacientes.
Desde Vanes Holguín, el residente William Tamayo nos dice que la escasez está limitando la asistencia médica en el territorio.
El Hospital Calofón Pupu, el clínico, todos los pacientes que llegan le dicen que lo único que ahí es para un caso de urgencia.
Eldris Pozo relata las condiciones del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Saturnino Lora en Santiago de Cuba.
No hay yeso para ponerle a la fractura, no hay medicamento.
Y desde Guantánamo, el residente Yedier Fuentes comenta la situación existente en el Hospital Provincial Docente Agostino Neto.
No hay medicamento, te lo digo yo, que lo viví en carne propia, que mi esposa la tuvo ingresada hace poco.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos sigue buscando en el mar durante la noche a posibles 10 balseros desaparecidos después de haber rescatado a 10 personas, 2 de ellas sin vida. Ayer jueves 27 de mayo, la tripulación de la embarcación Resolute rescató a 8 personas y otro barco de respuesta de los guardacostas de la estación de Cayo Hueso recuperó 2 cuerpos sin vida que fueron trasladados a tierra. Los sobrevivientes informaron que salieron del puerto del Mariel en Cuba el domingo 23 de mayo y su embarcación se volcó en algún momento el miércoles 26 de mayo por la noche. Los sobrevivientes actualmente permanecen a bordo de un buque de la Guardia Costera donde reciben alimentos, agua y atención médica básica. Durante la patrulla de rutina, el equipo de la embarcación Resolute vio a varias personas en el agua y alertó a los observadores del sector de Cayo Hueso. Los observadores dirigieron el lanzamiento de múltiples activos terrestres y aéreos para ayudar, según el reporte de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Y 3 hispanos han sido identificados entre las víctimas del tiroteo de San José en California. La masacre puso de nuevo el control de las armas en el centro del debate público con el presidente Biden pidiendo acciones, mientras que en el Capitolio la situación se queda trancada entre las divisiones partidistas. El informe lo tiene Jacopo Lucci.
Una vez más, el presidente Joe Biden ordenó que la bandera sobre la Casa Blanca ondee a media asta después de que un hombre armado de 57 años antes de suicidarse, cegó la vida de al menos 9 personas en una estación de tren ligero en California. Entre ellos, 3 hispanos que trabajaban para el servicio de transporte. En un comunicado, el presidente Biden emitió una súplica, basta, para urgir acciones del Congreso, asegurando que los legisladores deberían escuchar de inmediato el llamado del pueblo estadounidense, incluida la gran mayoría de los propietarios de armas, para ayudar a poner fin a la epidemia de violencia armada en Estados Unidos. Mientras los investigadores tratan de establecer las causas de la nueva tragedia, en los últimos meses el presidente anunció acciones ejecutivas para limitar el uso de las armas fantasmas construidas con partes compradas online y reglamentar el uso de estabilizadores para las pistolas. Las promesas de prohibir las armas de asalto y ampliar el control de antecedentes siguen en el limbo en el Capitolio y las autoridades locales claman en un tono desesperado por decisiones de fondo. Los proyectos de ley cuentan con un amplio apoyo público, pero los demócratas tendrían que hacer valer su escasa mayoría y al mismo tiempo encontrar 10 votos republicanos para poder aprobar las medidas, algo que aún ante la nueva tragedia parece una posibilidad remota. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Lo que no va a suceder porque la gente cree que es imposible, sucede. Ahora mismo estamos viendo aquí en un partido de pelota, un jugador de pelota que se llama Javier Báez. Está bateando y entonces hay un hombre en tercera. Cuando el primera base recoge el roldazo, él regresa a home para que no lo toquen. Entonces en ese momento aprovecha el que está en tercera y anota. Los dos están parados en home, el que viene de tercera y el que regresó desde primera. Entonces después se manda a correr el que batió para primera. En primera no hay nadie. Cuando viene el segunda base a coger, a cubrir, se le va la pelota. Y el de primera llega corriendo a segunda, se desliza y es quieto. O sea que se llegó a primera, regresó a home, volvió a primera y después volvió a segunda. La, caballero, la verdad que lo que pasa en la pelota a veces son jugadas que no...
Qué interesante. ¿Dónde queda home? ¿Dónde queda primera base? ¿Dónde queda la cuarta, la quinta, seis base? ¿Cuántas son?
Tú no ves la pelota, ¿tú sabes por qué? Porque,
porque usan pantalones largos. Usaran pantalones cortos, ya fuera una historia diferente. ¿Entiendes? Así la vida, así la vida. Saludar rapidito antes de pasar a Tommy, a que me escribió Feliz Navarro y después se me olvida. La vida es así, los años pasan y la memoria se va. Que hoy está cumpliendo 95 años de edad, Emilio Bringas Débora, preso político por 15 años en la época conocida por Nadie Escuchaba, fundador del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel Abrán, y es su representante acá en el exilio. Así que esto nos lo hizo llegar Félix Navarro desde Perico Matanzas.
Pues muchísimas felicidades, que cumplan mucho más y con mucha salud. 8 y 12 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con Tomás Cardoso para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buen día, Alfredo, viernes, buen día, Chile.
Buenos días, Tommy. Viernes, que te quiero viernes.
Bueno, precisamente esta triste noticia que ha dado el servicio de la Guardia Costera, hace algunos días en nuestro espacio nosotros conversábamos con alguien en el lugar de origen donde están saliendo la mayoría de la situación esta de las salidas ilegales del país actualmente. Me refiero a Cabañas, ahí en Mariel, en la provincia de Artemisa, donde reside el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Y él nos alertaba en una intervención reciente en el espacio que durante el mes de abril y en lo que va de mayo ha habido cifras récord de detenciones y de confiscación de todo tipo de artefactos, de personas tratando por esa zona, que es muy popular. Recuerden que ahí donde estaba la zona en Mariel, cuando el Mariel, sí, en el 80. Bien, entonces traigo esto, amarrarlo aquí a coalición por la cuestión de lo que ha pasado ahora. Estas personas que, de esta tragedia última que se ha reportado el miércoles 23, salieron precisamente de ahí, de Mariel, de Cabañas. Y es una situación tensa, hay 10 desaparecidos y 2 muertos. Y esto es triste decirlo, Alfredo y Silda, pero esto tiene mucho que ver con el desplome económico del país. La gente está tratando de irse otra vez por todos los medios. Ilegalmente, cuando no es lo que recomienda el gobierno de los Estados Unidos, no es la vía, pero eso te da una muestra, te da el pulseo del desplome que hay en el país. Hablando de esto, anoche en la calle Jesús María, muy próxima a la donde vive Luis Manuel, en la calle San Isidro, un lugar donde él es muy popular, pues hubo una protesta bastante masiva de vecinos cantando Patria y Vida. Pasó la policía, se escondieron, volvieron a salir y la policía no regresó, pidiendo la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y quejándose de la situación del desabastecimiento. Está en redes sociales el video, no, sí, se escucha muy bien, pero que el Jesús María, lo hemos dicho otras veces, es un área en La Habana Vieja bastante complicada, y con esto de Luis Manuel el ambiente ahí está tenso. También en el espacio de hoy, aparte de todos estos temas, vamos a hablar. Ayer el Ministerio de Salud Pública ha emitido una alerta ante el incremento de embarazadas, gestantes y recién paridas que están falleciendo por COVID-19. Es maravilloso las recomendaciones, quizás con sus mejores intenciones, que están haciendo los especialistas del MINSAP. No deben salir a las calles, deben alimentarse bien. De todas las medidas que recomendaron, casi ninguna pueden cumplir a las embarazadas cubanas.
Claro.
Y de eso vamos a hablar hoy con médicos y embarazadas también, para responderle al buen gesto del MINSAP, pero que se los olvidó decir que tiene que decirle al gobierno que debe garantizar la alimentación. Y finalizamos hoy con el tema de las multas en medio del COVID. Ayer, otro caso muy triste. 2 campesinos humildes, tabacaleros, en San Juan y Martínez, Osmani Poveda Hernández y su esposa Emea Cuy, salieron a buscar los mandaditos que dan por el día primero, que alcanza apenas para 4 o 5 días, pero es mejor que nada. Se les olvidó el salvoconducto Exilda en Pinar del Río. Y lo estaban velando y los multaron por 2,000 pesos, sabiendo que son del pueblo y que son
y que los conocen.
Y que los conocen. Así están las cosas.
No, y en medio de todo esto, Cuba apostando por un pasaporte virtual.
No me digas.
Sí, para viajes.
Y yo quisiera saber, Tomás, ¿cuándo el gobierno cubano se va a hacer responsable de las salidas de sus ciudadanos?
Exactamente. Que siempre lo han hecho voluntaria e involuntariamente, pero son ellos los responsables.
Sí, señor. Y le culpan al gobierno de los Estados Unidos. Y yo le pregunto, fíjate esta analogía, ¿por qué los canadienses no se van de Canadá y vienen a los Estados Unidos? Porque tienen un país próspero y un país libre.
Bueno, ya no hay pies secos, no hay pies mojados. No se puede salir, no son aceptadas las personas y los cubanos lo siguen intentando. ¿Por qué será?
No. Y a pesar del miedo de los tiburones y de todas estas
catástrofes.
Bueno, buen fin de semana.
Pues. Igual para ti.
Gracias, Tomás. 8:17 minutos de la mañana. Exilda, finalmente hay que decir de una vez por todas por qué no vamos a estar aquí el lunes, porque Viñoli desde el miércoles te estaba diciendo de por qué íbamos a estar
aquí.
Bueno,
el lunes no vamos a estar aquí, eso me lo preguntó hace unos días Jacinto y le expliqué por interno, pero bueno, el lunes no vamos a estar aquí, pero sí vamos a tener programación acá en Radio Martí, así que usted nos puede seguir escuchando. El lunes es el Día de los Caídos, en inglés se le dice Memorial Day. También día de recordación, día de la conmemoración de los caídos, y bueno, es una fecha de carácter federal, por eso es que nosotros no vamos a estar acá, pero sí se van a estar radiando diferentes programas noticiosos y muy importantes para toda la audiencia. Así que aunque no estemos, no dejen de escuchar Radio Martí, porque sí van a poder escuchar programas especiales, algunos quizás dedicados a esta fecha. Y bueno, lo que se recuerda son los soldados estadounidenses que murieron en combate. Precisamente.
En todas las guerras. Uh-huh. Tú sabes, Exilda.
Que aquí se ve como un día de conmemoración, pero la gente también lo ve como un día. Es recordación, pero también tiene un carácter festivo hasta cierto punto. La gente recuerda a todas estas personas y hay diferentes maneras de llevar este día, ¿no? Claro. De llevar el día.
Hay imágenes memorables, porque personas que han perdido familiares en diversas guerras, pues van a los cementerios donde están enterrados estos soldados y depositan flores y están rindiéndole tributo por su sacrificio al país y a la libertad. Yo tengo la experiencia personal y quiero compartir contigo y con los oyentes de un lugar que visité hace años y para mí guarda una importancia muy grande, y se trata del cementerio de Normandía, al norte de Francia. Están enterrados ahí fundamentalmente soldados americanos que participaron en el Día D, en el Día del Desembarco. Exilda, cuando tú vas a un cementerio militar americano y tú miras una cruz, detrás de esa cruz hay una línea, una perfecta línea de cruces, ya sea diagonal, recta, y es milimétrica la precisión. Entonces la solemnidad y el silencio que hay en esos lugares es sobrecogedor. Y estando ahí, ahí lo único que se puede hacer es hacer silencio y pensar que todas esas personas que un día fueron jóvenes y vistieron el uniforme de militar de los Estados Unidos en cualquiera de las ramas, un día dieron su vida en pos de algo mejor, y hay que rendirle tributo. Es un lugar muy impactante. Hay muchos cementerios. Se critica mucho a los Estados Unidos y hay muchísimos cementerios de soldados americanos en muchos países del mundo. Así que me parece que hay que hacer un poco de distinción y de respeto por la gente que ha entregado su vida, que es lo más que se puede dar.
Mira, con un poco de analogía, ayer estábamos hablando de la guerra de Angola y estábamos comentando aquí del secretismo que había en referencia a esta guerra de las muertes exactas y de un bando y del otro. Y precisamente ayer el presidente de Angola, João Lourenço, pidió disculpas públicamente ayer por la masacre de mayo de 1977, en la que también participaron tropas cubanas. Él, en una locución pública, ha pedido disculpas a los familiares por toda esta masacre, por todo lo que se vivió, por todo el dolor sufrido por los familiares y por todo lo que ha quedado para la historia. Así que este es un punto muy interesante, Jaco, que un presidente de este país ahora esté lamentando las ejecuciones sumarias que sucedieron en aquel momento, está lamentando las circunstancias en que ocurrieron. Se cumplieron 44 aniversarios de la masacre de mayo de 1977 y el presidente de Angola dijo que las disculpas públicas no se van a quedar solo en palabras y prometió acabar con la angustia de las familias que, vamos con lo de secretismo, siguen sin saber el paradero de sus muertos. No saben dónde están muchos de estos muertos. Y este país dice que va a hacer justicia.
Qué terrible es la guerra, yo lo sé. Es que desde que hemos puesto un pie en este planeta y hemos bajado de la mata o nos hemos incorporado, como quiera que usted crea que llegó el primer hombre al planeta,
al mundo,
hemos estado peleándonos y peleándonos y esto no se acaba nunca. Desgraciadamente no se acaba nunca porque, no sé.
Es una disculpa pública de un presidente de un país que ha sufrido tanto por la guerra.
Sí, señor. Y que, explícitamente está diciendo... El gobierno cubano y las tropas
estuvieron envueltas en todo esto y le está pidiendo, por supuesto, disculpas a los familiares porque no se sabe dónde están muchos de estos muertos, qué pasaron con estos cadáveres. Secretismo que
claro
siempre
que sí.
hay en las guerras, el secretismo que hubo con las personas, con los muertos que llegaron
Cuba. Y la cantidad, bueno, eso sucede en todas las guerras de todos los ejércitos, pero la cantidad de soldados cubanos que murieron por fuego amigo, por accidentes, por errores de ellos mismos, y sin necesidad ninguna, que tenía que ir Cuba a poner hombres
a meter sus manos
allá a pelear con otras armas, porque nosotros poníamos el cuerpo y otro imperio ponía las armas, pero Cuba puso los muertos y puso también en ahora, en este siglo, en este día, en este momento que estamos hablando aquí, hay muchos veteranos cubanos de las guerras de Angola y de Etiopía que están olvidados por sus propios jefes que los mandaron. Y entonces son gente que tienen 60, 70 años, que a lo mejor algunos de ellos están mutilados, otros no están mutilados, pero no tienen ni siquiera un techo decente donde vivir, ni una
vivienda
pensión.
Digna, y tanto que se lo prometieron.
¿Y por qué? Porque, bueno, ¿cuáles son los beneficios de los veteranos aquí en los Estados Unidos? Muchísimo, muchísimo. Empezando uno, para conseguir trabajo, si usted es veterano y va a conseguir un trabajo dentro de cualquier rama del gobierno, usted tiene prioridad sobre un civil. Porque aquí mismo, en esta emisora, han trabajado veteranos del ejército de los Estados Unidos. Y cuando usted llena una solicitud, usted le preguntan si usted ha sido veterano del ejército de los Estados Unidos. Y usted tiene prioridad sobre cualquiera de nosotros que no hemos sido veteranos del ejército de los Estados Unidos. O sea que, ¿cuál es la prioridad y cuál es el beneficio que reciben los veteranos en Cuba? Ninguno. Ninguno, porque en muchísimos reportajes nosotros hemos visto aquí por la televisión que han hecho los periodistas independientes de gente que se le están cayendo las casas, están
las
viviendo en pueblos.
Son horribles.
Y tienen patios de tierra y tienen cocinas de carbón y de leña en estos momentos, en este siglo, después que pusieron el pecho delante de las balas porque ellos mismos los mandaron allá. Entonces, ¿qué justicia le están haciendo, qué cuidado le están haciendo a esos veteranos? Ninguno.
Ninguno.
Pero en fin, así son ellos.
Pero bueno, esta disculpa me pareció importante comentarla con los oyentes y contigo para que sepan que al menos este país está reconociendo que sí, que estuvieron tropas cubanas ahí y que las muertes fueron muchas, muchas, muchas y que fueron injustas. Hay un punto importante, Jaco. Él dice que ahora no se van a poner a buscar los culpables. No van a señalar los culpables.
Que todo el mundo sabe quiénes son los culpables.
Todo el mundo sabe quiénes son. Pero bueno, al menos es un punto importante que esté haciendo esta disculpa pública de esta manera frente a su pueblo. Hay que ver cuándo allá harán alguna disculpa pública.
Nunca. Lo conversamos el otro día. ¿Cuándo te enteraste tú? ¿Cuándo me enteré yo en un programa de televisión, en un noticiero? ¿Cuándo hubo una rueda de prensa donde le preguntaban al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, señor ministro, cuántos cubanos hay ahora mismo en Etiopía, cuántos muertos hay en Angola?
Nunca
le dieron la cara ni a un periodista, que por supuesto, un periodista de ellos no le va a preguntar eso, pero nunca le preguntaron a una madre, nunca le dieron a una madre la oportunidad de preguntarle, ¿dónde está mi hijo? ¿Cómo está? ¿Está vivo?
Así mismo. Así mismo, terrible. Bueno, así el mundo. Así el mundo.
Bueno, 8:25 minutos de la mañana. ¿Lázaro Domínguez estará por ahí o no estará por ahí?
Ahí está.
Ahí está, ahí, Lázaro.
Ah, bueno, casi está.
Ah, está jugando casi, con la Ouija. Dice Teuli que está con la Ouija.
Está jugando.
Vamos jugando con la Ouija él solo. Lo que pasa es que se demora porque con una mano tiene que mover el marcador y con la otra escribir el nombre del ciclón.
A ver, cuéntanos, ¿qué tienes?
Bueno, yo recuerdo la película esta del muchacho que le mataron los dos hermanos.
Saving Private Ryan.
Que esa película deben de ponerla el lunes. ¿Cómo se llama el actor que hizo del capitán que muere al final?
Bueno, es Tom Hanks. Trabaja.
Tom Hanks. Qué clase de papelazo. Esa película tienen que ponerla el lunes. Sabe, qué increíble. Bueno, entonces, por lo pronto, Exilda y Alfredo, el centro de altas presiones en las aguas del Atlántico, al nordeste de las Bahamas, ha perdido algo en fuerza, pues ahora es solo de 1020 milibares. Esto ha provocado una caída en la fuerza de los vientos en nuestra región, con el consecuente aumento en el rango de las temperaturas. Aún así, se extiende sobre la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, augurando un magnífico fin de semana con días soleados y noches con poca nubosidad. Pero repito, tendremos un poco más de calor este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos aislados, más frecuentes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, bueno, para navegar con una pequeña embarcación. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Exilde y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este viernes 28 de mayo a las 10:30 de la mañana, aquí en Radio Martí, una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, quien hablará de César Prieto, quien acaba de quedarse aquí en Estados Unidos este miércoles. Recuerden el tema de César Prieto en Deportes con los Grandes, solo aquí en Radio Martí, este viernes a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana.
Para
informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Exilda con su pomito de aceite tres gotas. Ha desaparecido varias medias horas de un reloj de arena. No sé cómo se las arregla, pero le echa.
Las mujeres tenemos nuestros.
Como decía Rafael, maravilloso corazón, maravilloso.
Sí, un corazón maravilloso, sí. Y tenemos aceite también. Gracias a todos los oyentes, Jaco, que nos han escrito durante la mañana. Un saludo para el holguinero. ¿Cómo se llama el holguinero?
Segismundo.
Segismundo. Un saludo para Agustín, que nos está comentando todo lo que están pasando, todo lo que está pasando para poder adquirir alimentos en Cuba. El cubano de Finlandia, que ha estado ahí constantemente, es Jacinto Héctor. Héctor en la ciudad que progresa, que Héctor hasta ahora se perfila como el ganador de lo que preguntamos, del escritor. Así que un saludo para Leonid, un saludo para Hugo, que si no después me regaña muchísimo, para Félix Navarro, que está allá en Perico, Matanzas, Miguel.
De ahí hay varias gente que yo te dije que bloquearas y no los
no
has bloqueado.
No puedo bloquear a ninguna de esas personas, bueno, no. Bueno. No tengo corazón para eso. No, yo no puedo hacer eso.
Pero tienes hígado y el hígado está vibrante. Hoy viernes está vibrante.
Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y si lo sabe, recuerden que pueden seguir escribiendo a tempranitomarti@gmail.com.
Bueno, pero entonces, ¿cuándo vas a decir el ganador? De
más adelante.
Más adelante, quedan 20 minutos.
Ahora vienen las noticias. Después de las noticias voy a dar el ganador.
Ah, ¿verdad que sí? Que ahora vienen las noticias.
¿Con quién?
Con Ariadne González.
En las informaciones, 6 de los detenidos en una protesta en La Habana Vieja ya fueron llevados a prisión. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
En prisión se encuentran ya 6 personas detenidas el 30 de abril durante una protesta pacífica en la calle Obispo, esquina Aguacate, en La Habana Vieja. Entre ellas, la periodista independiente Maricarla Ares, quien fue trasladada este miércoles a la cárcel de mujeres del Guatao en el municipio La Lisa, en La Habana, un día después de que sus familiares pudieran verla por primera vez en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista. Este jueves, su padre, Carlos Alberto Ares, conversó con Radio Martí mientras se dirigía al centro penitenciario.
Nos lo notificó la penitenciaría, o sea, la prisión de mujeres que está en el Guatao. Sí, vamos a llevarle alguna cosa porque verla no nos dejan verla.
También el comunicador y activista Esteban Rodríguez fue conducido a prisión, según nos confirmó desde La Habana el también periodista Héctor Luis Valdés Cocho.
Se supo, gracias a una llamada telefónica que realizara Esteban Rodríguez a su esposa, de su traslado desde la unidad de Villa Marista hacia el centro penitenciario de Valle Grande. No se sabe con exactitud cuándo fue su traslado, se supone que haya sido ayer mismo.
Acerca del significado que tiene este nuevo escenario para los implicados, la abogada exiliada Larixa Diversén expresó a Radio Martí.
Significa que las diligencias donde ellos tenían que estar cerca de los instructores ya pasaron y ahora les toca esperar a privados de libertad en esa prisión.
Según Diversén, quien dirige el Centro de Asesoría Legal Cubalex, no hay un plazo estipulado para esperar un posible juicio.
Lamentablemente no. Lo que está establecido en la ley de procedimiento penal es que la investigación debe hacerse en 60 días, pero la ley prevé que dentro del propio Ministerio del Interior le concedan una prórroga de hasta 6 meses. Y luego esos 6 meses, si aún no han concluido, pueden darle una prórroga a la Fiscalía y la ley no dice por qué tiempo debe darse.
Según Cubalex, Yuizán Cancio Vera ha sido trasladado a la prisión provincial de Pinar del Río, mientras Thais Maylen Franco a la prisión de mujeres del Guatao. Inti Soto Romero fue trasladado a la prisión de Guanajay y Luis Ángel Cusa fue llevado a la prisión del Combinado del Sur en Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el legislador federal estadounidense Mario Díaz-Balart manifestó su apoyo para que el Congreso de los Estados Unidos apruebe la ley de modernización de reunificación familiar cubana. El representante por la Florida de origen cubano, Díaz-Balart, dijo por Twitter que este proyecto bipartidista debe ser aprobado de inmediato para que se pueda reabrir el acceso consular en La Habana para todos los ciudadanos cubanos y que el programa cubano de parol de reunificación familiar sea permanente. Y el Senado de Colombia rechazó ayer jueves una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, presentada por la oposición por ser responsable político de la violencia policial en las protestas que desde hace un mes acuden al país y que dejan por lo menos 43 muertos. La propuesta de moción de censura recibió el apoyo de 31 senadores, mientras que 69 expresaron su respaldo a Molano y votaron por el no. La plenaria del Senado ha negado con la mayoría requerida por la Ley Quinta la propuesta para presentar moción de censura al señor ministro de Defensa Nacional, Diego Molano. Así lo manifestó el secretario de esa Cámara Legislativa, Gregorio Elax, al hacer el recuento de los votos. En otra información, la Agencia de Aviación Civil de la ONU anunció que investigará el desvío de un avión europeo por parte de Bielorrusia para detener a un periodista opositor que iba a bordo, mientras crece la tensión internacional en torno al incidente. Desde Varsovia, en Polonia, los detalles en este informe de la agencia AFP.
La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, subrayó el jueves en un comunicado la importancia de comprender si algún Estado miembro del organismo ha violado el derecho internacional de la aviación. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien cuenta con el apoyo de Rusia, desató la indignación internacional el domingo al enviar un avión militar a interceptar una aeronave comercial de la compañía Ryanair que volaba de Grecia a Lituania con la excusa de que había una amenaza de bomba a bordo. Para detener al periodista opositor Roman Protasevich, de 26 años, y a su novia Sofía Zapega, de 23. En respuesta, los dirigentes de la Unión Europea prohibieron su espacio aéreo y aeropuertos a los aviones bielorrusos y exigieron la liberación inmediata de Protasevich, su acompañante y otros periodistas y presos políticos del país. Los padres de Protasevich, quienes se mudaron a Polonia hace 8 meses tras sufrir la represión de las manifestaciones contra el gobierno, pidieron el jueves ayuda para la liberación de su hijo. Todos han visto las fotos, los videos sobre lo que les está sucediendo a nuestro los periodistas a puerta cerrada. Lo que está sucediendo detrás de los muros de la prisión a los jóvenes que se manifestaron por la libertad de expresión, que se manifestaron por cambios pacíficos y positivos en nuestro país y por el mejoramiento de nuestro país.
Y hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:38 minutos de la mañana. Estamos recogiendo los guantes, los bates, la pelota y el aceite de reloj y el masajito. Yo no sé cómo vas a hacer tú en los minutos que faltan para la cantidad de cosas que tienes que decir.
Ahí voy.
Yo me callo.
Voy a comenzar. Felicidades para Héctor en la ciudad que progresa, que ha ganado el concurso acerca del escritor inglés y novelista, él era periodista, Ian Fleming, que es escribió estas novelas con un personaje de ficción que pasó al cine y que se llama, tararara, dilo.
Gilberto Rosal. James Bond,
señores. Eso fue lo que escribió Ian Fleming. Él escribió muchísimas novelas, después esto fue película, cómic, videojuegos, incluso de James Bond. Y nada, este hombre James Bond que tenía licencia para matar, licencia para matar.
Ahora que está abriendo los ojos soy yo.
Fleming escribió 12 novelas de James y 2 colecciones de cuentos de Bagel y Becky antes de su muerte, y los 2 últimos libros fueron publicados póstumamente. Les dije que después de la muerte de Fleming se les autorizó a seguir escribiendo sobre James Bond a 2 escritores que hicieron entonces. John Gardner escribió 14 novelas y 2 novelizaciones, y Raymond Benson, que escribió 6 novelas que tuvieron que ver con este personaje, es decir, les permitieron adueñarse del personaje de James Bond y seguir escribiendo acerca de este personaje tan famoso, que nació como un personaje ficticio de la Guerra Fría y persiste muchísimos años después. Recuerden que les dije que la próxima película de James Bond iba a estar interpretada por una actriz de la raza negra. El estreno estaba previsto para ahora, en abril del 2021. No sé si, yo creo que todavía no han sacado la película. Ustedes saben.
Yo creo que si en abril del 2021 tú no vienes.
Estaba prevista para abril de 2021, pero con todas estas situaciones del COVID que no se pudieron...
¿Y cuál es tu actor preferido del Agente 007?
Connery, no.
No, Sean Connery.
¿Cómo se llama el otro?
Daniel Craig. Daniel Craig.
El rubio.
Daniel Craig.
Wow. Sí, en fin. Felicidades para Héctor. No me mires así. Felicidades para Héctor.
Así como que los músculos te llaman la atención.
Algo así en la ciudad. A veces hay que coleccionar músculos y cerebros también. Porque hacen falta las dos cosas. Saludos para Héctor en La Ciudad que Progresa, que ha ganado este concurso acerca de Ian Fleming, que escribió todas estas novelas de James Bond.
Y nadie ganó y nadie dijo nada sobre la Ouija.
Nadie habló de la
Qué
Ouija.
Qué cobardía, caballero. Podían haber dicho, yo lo dije, jugué a la Ouija y no me mandaron ningún mensaje coherente. Es más, no me dijeron ningún mensaje.
Nos ha mandado un muñequito moviéndose así, bailando. Ahora mismo, bravo Héctor, ganaste. Aquí no tenemos premios, pero tenemos muchísimo amor para regalar. Así que así vamos por este mundo.
Ah, ¿podemos darle la muleta de Teudi?
No, chico. Ya él puede bailar y dice que es fin de semana. ¿Me da tiempo para la nota cultural de hoy, señores? Sí. Ustedes que son los que mandan.
Oye, ¿a quién la que mandar eres tú?
Yo tuve el... Ay, me encanta eso, aunque sea soñando. Sí, pero yo tuve el está anunciando una gira mundial que se llama Patria y Vida. El músico cubano, bueno, pues anunció todo esto en sus redes sociales. Una gira por varias ciudades a la que dará nombre su último éxito musical, el tema Patria y Vida. Y él ha pedido a sus seguidores que le digan dónde quieren que cante. Por supuesto que la gente comenzó a decir, en La Habana, por favor, cante en La Habana. Sabemos que eso es un poquito imposible. Le han pedido que haga un concierto. Yo tuve un concierto frente al Hospital Calixto García, donde sabemos que está secuestrado pues Luis Manuel Otero Alcántara, quien aparece en el video de la canción Patria y Vida. Bueno, Yotuel ha denunciado en varias ocasiones y en diferentes escenarios las violaciones de derechos humanos que se cometen en Cuba. Y él ya ha comenzado su carrera en solitario, señores. Él tiene muchos temas, ha hecho muchos dúos y bueno, ya ustedes saben, el grupo Oricha se va a separar y bueno, ya van a coger diferentes caminos. Pero vamos a escuchar este tema que él canta con su esposa, con Beatriz Luengo.
Déjame probar tu fin, que el apocalipsis por venir será testigo de nuestro pecado.
A tu lado me da igual quemarme en el infierno, que morirme en el intento con el que pretendo.
Es que tus labios y los míos se coman de placer. Vamos a alquilarme en un hotel.
¿Y tú sabes cómo se llama esta canción? Pórtate mal. Se llama esta canción. Pórtate mal.
Eso es redundante.
Bueno, a ti no hay que pedirte que te portes mal. Bueno, concierto de Yotuel Romero, una gira por varias ciudades y bueno, ojalá lo podemos disfrutar acá también en Miami.
Sí, señor. Y Patria y Vida tiene más de 5 millones de visualizaciones, mucho más. Aquí estoy mirando por lo menos este, que creo que es el video oficial. 5,350,000.
No sabes contar.
Mira, no, es que me estaba acordando de la cuenta de banco.
De los 62,000 millennials. El orgo, tú de te estabas acordando.
Me estaba acordando de Social Security.
Ay, por favor, señor. Sí, que lo tiene que contar, sí. Nada, gracias, Jaco. Por supuesto, Miguel también nos escribió aquí y nos hace un comentario acerca del Día de los Caídos. Y Miguel dice que por lo general en los establecimientos exhiben una mesa con un delantal blanco, un plato vacío o una copa, un pedazo de limón y todo tiene un significado para los que han visto pues caer frente a frente a un hermano. Así que Miguel, gracias por lo que nos comentas acá.
Y Lázaro tenía razón, esa película de Saving Private Ryan empieza con el desembarco. Y es una película muy bien realizada, larga y que
larga.
Hay personas que no les gusta el tema bélico, pero no solamente es el tema bélico, es un tema humano. Están buscando a un soldado para que regrese y está muy bien actuada. Tom Hanks es un maestro de la actuación y...
Bueno, se la pueden ver.
Sí, la pueden ver.
La pueden pedir en el paquete allá en Cuba, pues nada, pueden disfrutarla también. Si les gusta el tema, por supuesto. ¿Entonces?
Y entonces, bueno, pues...
Ya estamos aquí recogiendo, señores, ya estamos de viernes. Recuerden que el lunes no vamos a estar aquí, pero el lunes vamos a tener, por supuesto...
Te tengo una sorpresa.
Programación.
Te tengo una sorpresa.
Y van a poder escuchar las diferentes programaciones que va a tener acá Radio Martí.
Te tengo una sorpresa.
¿Verdad? Sí, tú tenías una sorpresa.
El otro día estaba hablando de estos concursos aquí en Estados Unidos donde la gente prueba el talento.
Y que hay en diferentes países.
Sí, el formato se extendió a
muchísimos
países. Y entonces, America Got Talent, British Got Talent, así.
Bueno, ayer, antier fue que hablé de Uruguay Got Talent, donde estaba la muchachita cubana de 12 años que cantó, interpretó el tema Yo Viviré de Celia Cruz. Y por eso tú me estabas hablando de eso.
Exacto. Bueno, mencioné el tema de un joven que se dedicaba a limpiar carros. Uh-huh. Y cuando llega a este concierto, imagínense a Bob Marley, el cantante de Jamaica. Esa es la indumentaria con que él se aparece, con ese estilo, con ese pelo así,
ese
Bob
look.
Marley, ese look tiene, el Rastafari, ese, se llega un jean, un saco, y llega mascando chicle. Y cuando llega a los tres jueces le dice, esto va a ser un desastre. Escuchen la voz de este muchacho.
And now, the end is near.
¿Ese es?
So I face
cantando
final curtain, my friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, I traveled each and every highway. More, much more than this, I did it my way. For a while.
Claro, yo le dije, lo que le dije a Viñoli, no, es que sí, es él. Lo que pasa es que esa no era la canción que yo esperaba que él pusiera. Es esta canción, Mi Vida, a mi manera, mejor dicho, es la canción con la que él gana el concurso. En la última presentación. No es la primera. Ya aquí está vestido. Ya aquí se puso los hierros.
No, porque los preparan muy bien. Pero esto te señala a ti, no mires, no valores la mercancía por la envoltura. Hay sorpresas siempre en la vida.
Así es. ¿Qué clase de talento?
Sí, porque los van puliendo para las diferentes presentaciones.
And it is more.
Lando y Jim Murphy Jr. 8:48 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias a Comino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Vamos a comenzar con el béisbol, porque en la jornada de hoy viernes debutará el pitcher de Pinar del Río, Vladimir Gutiérrez. Será su primer encuentro en las Grandes Ligas. Este año le ha ido muy bien en Liga Menor. Acumula 2 victorias sin derrota y 2.46 de efectividad. Gutiérrez, el vueltabajero, estará lanzando hoy viernes a las 2:20 de la tarde hora de Cuba por el Cincinnati ante los Cachorros de Chicago. Y otro que estará en el montículo hoy viernes es Johan Oviedo, lanzando por el equipo de los Cardenales de San Luis ante el equipo de Arizona. Encuentro que va a comenzar a las 9:30 de la noche de viernes, hora de Cuba. Oviedo contra el veterano Madison Bumgarner, que estará por el equipo de Arizona. En la jornada de ayer, bueno, el equipo de Washington derrotó al Cincinnati 5-3 a primera hora, pero después el Cincinnati logró éxito de 3-0 con victoria para Sonny Gray. Los Mex 1-0 al Prado. El equipo de los Marlins perdió en noveno inning por un jonrón, 3-2 ante el Philadelphia. El equipo de Cleveland le ganó a Detroit 5-2. Y bueno, los Cachorros 5-3 al Pittsburgh. Milwaukee 6-5 al equipo de los Padres, pese a la buena labor de un cubano, Jerry Hosmer, quien conectó un jonrón y un doble. Los Mets 4-2 al equipo de Colorado, Tampa 7-2 al Kansas City. Los Yankees perdió a primera hora Toronto 2-0. Victoria para Alec Manoah, muchacho de acá del sur de la Florida, de esa zona de Homestead. Y al segundo turno, el equipo de los Yankees ganó 5-3 ante Toronto, con victoria para el nicaragüense Jonathan Loaiziga. Los Medias Blancas derrotó 5-1 al Baltimore. Oakland a los angelinos 5-0. Arizona perdió ante el San Luis 5-4 en 10 entradas. Los Dodgers, en un festival de jonrones, le ganó al San Francisco y Seattle 5-0 al equipo de los Vigilantes de Texas. Aquí José Adolis se fue blanco en 3 turnos, un boleto, pero sigue de líder en jonrones con 16, tiene 41 impulsadas. Tremendo inicio de año para José Adolis García, el avileño. La tabla de posiciones en la Liga Americana: los líderes, Tampa, los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos de Oakland. Y en la Nacional, los Mets de Nueva York, los Cardenales de San Luis y, bueno, el equipo de San Diego. En cuanto a la NBA, señores, anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó 13 cartones y el equipo del Milwaukee derrotó aquí Miami, al Miami Heat, 113-84. Por lo tanto, la serie está 3-0 a favor del equipo del Milwaukee. El Heat necesita ganar 4-4 para avanzar a la segunda ronda de la serie playoff del baloncesto profesional aquí en Estados Unidos. Precisamente mañana es sábado, un poco temprano, 1:30 de la tarde, aquí en Miami, el Heat buscará su primera victoria ante el equipo de Milwaukee. Y anoche LeBron James anotó 21 puntos, 34 para Anthony Davis. Ganó el equipo de los Lakers de Los Ángeles su partido ante Phoenix, la serie a favor de los Lakers 2-1. Y Portland, que perdió ante el Denver 120-115, la serie a favor del equipo de Denver 2-1. Hoy viernes, Atlanta contra Nueva York, Brooklyn frente a Boston, el equipo Juanito Pendaz y bueno Dallas, que estará jugando contra los Clippers de Los Ángeles. Y Nonito Donaire, el hombre que perdió con el cubano Guillermo Rigondot, estará combatiendo tan pronto como mañana sábado. Esto va a ser en Carson, California, contra Nordin Ouvari, el campeón del peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. No, Donaire dijo el filipino de que si gana su pelea le interesaría retar al cubano Guillermo Rigondot. Reitero, victoria de Guillermo Rigondot ante Donaire, le ganó ampliamente. Esto fue en Brooklyn, Nueva York, hace ya como 7 años. Y bueno, señores, 10:30 de esta mañana, deportes con los grandes. Acabo de conversar con Contreras, me confirmó que sí, que va a estar con nosotros a las 10:30 de la mañana. José Ariel Contreras, 11 años en Grandes Ligas, una serie mundial ganada, estará hablando sobre César Prieto, el pimentoso pelotero cubano, que decidió quedarse aquí en Estados Unidos hace 48 horas.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
¿Qué estás recogiendo? Ayer era la salsa picante, ahora es el perfume.
El Viñón entró aquí. ¿Qué fue lo que te pusiste, hijo mío? ¿Intoxicación 360 o tilapia 314?
Se llama fin de semana a la vista, simple y llanamente. Mira, un saludo para un buen amigo que nos escribe siempre desde Washington, D.C. Es un amigo venezolano, pero que tiene un corazón ahí también muy cubano. Es para Rafael. Rafael dice que nos escucha, que gracias por la alegría que desbordamos.
Qué bueno, Rafael.
Y
gracias.
Repartimos. Y gracias por estar, dice, alegrando las mañanas. Se les aprecia un montón. Nosotros también te queremos muchísimo. Ya extrañaba que no me habías escrito durante todos estos días, pero bueno, ya estás ahí de nuevo. Para mi ángel de la guarda, que no ha dado señales, pero bueno, mis mejores vibras para él y mi mejor energía. Así sí, que señor. Espero que aparezca.
Y para
pronto.
El cubano de Finlandia, que sí, siempre estuvo fiel desde el principio ahí, le vamos a mandar un poco de perfume de Viñol, y me dijo que es búfalo hervido de la línea Pezuña Gris. Así que no escribiste sobre la ouija, pero
sí,
te vamos a mandar
escribió,
el pulmo.
Sí, nos escribió, nos dijo que, dice, me puse a preguntarle a una ouija MP3 cuándo se iba a acabar el comunismo en Australia. y se fue de revoluciones. Vamos, por favor, por favor. Nada, muchísimas gracias a todos los... Él tiene que pasar un curso de chistes igual que tú. ¿Cuál de los dos más?
¿De quién te estás hablando, Viñoli o Teddy?
Tú.
Tú, cubano de Finlandia, estás oyendo lo que te estás diciendo. Pasa un curso de chistes y no haga más ejercicio. Ni mande fotos con Photoshop, que tú no estás fuerte, nada.
Qué envidia,
nada.
Mira, ahí sí lo
ni
voy a...
sabes jugar ajedrez ni nada.
Ahí sí lo voy a defender. Qué envidia le tienes, qué envidia.
Deja que yo traiga la foto de cuando yo estaba en la escuela del campo, que yo estaba, tú sabes... crudo.
Sí, no, en la escuela del campo, imagínate. Estaba. Y cuando tenía la Forever también.
Muchacha.
Gracias a todos los
oyentes. La carreta con los
dientes. Cállate un momento, cállate un momento. Cállate.
¿Por qué no te callas?
Gracias. Ay, y tengo que dar golpes en la mesa y todo. Óyeme, porque este niño es insoportable.
Me meto un reglazo y todo.
Y te tiro el de esto. Gracias a todos los oyentes que nos escribieron. Un saludo y un abrazo para Héctor, que está en la ciudad que progresa, que fue el que ganó el concurso de James Bond. Nos vamos con Yotuel.
Y nos vemos el martes.
Sí, nos vamos con Yotuel y Beatriz Luengo. Pórtate mal. Ustedes pórtense bien. Nos vemos el martes. Mañana programación especial. Un beso el viernes, el lunes. ¿Cuándo es la programación especial?
No. A mí ni me mire. Si lunes, te regaste.
El lunes. ¡Qué feria! Un beso enorme.
En esta noche que el infierno le amé.
Déjame probar tu tin, que la apocalipsis por venir será testigo de nuestro pecado.
A tu lado me da igual quemarme en el infierno, que morirme en el intento con el que pretendo.
Aquí tus labios y los míos se coman de placer. Vamos a alquilarme en un hotel.
Habitación 666. Vamos a tentar a la bestia que en tu cuerpo se esconde.
Y para comenzar usaremos
los 7 pecados capitales por orden. Como felina en celo, hoy quiero verte aullar.
No tengas miedo y quítate los frenos, que hoy es luna llena y vamos a invocar al mal hasta que me arranques la piel.
A mí mismo Lucifer vamos a invitar, que no reserve el infierno en nuestra luna de miel. Dame lo que es él, no tengas pena, nena.
Quiero saber dónde se esconde el secreto de tu placer.
Yo también quiero saber. Donde sacude el secreto de tu placer, pero esta noche morena.
Pórtate mal.
Y vamos a pegar con intento animal.
Pórtate mal.
Deja que tus hijos se mezclen con el mío.
Pórtate mal. Pórtate mal. Lujuria.
Arrasaré tu cuerpo. Como un ciclón destroza con su furia en mano.
Mula, me comeré hasta el último huesito mulato en tu cintura.
Avancia. Robaré cada parte de ti, incluso hasta tu linda sonrisa.
Envidia, será la envidia que sofoca y alborota al mundo entero que se entera por mi boca que me aprieta. No te guste la que le guste y pésele a quien le pese. En mí la ira aparece cuando es hora de morderse. A cada mesa duele que el diablo empiece. Pero que no se mame. Pórtate mal. Pórtate mal. Pórtate mal.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana, muy buenos días. Estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Un grupo de vecinos del barrio de Jesús.